es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Si hay algo que hemos aprendido a estas alturas es que el sexo nunca deja de sorprendernos. Con tantas culturas y siglos de humanidad sobre la Tierra, el catálogo de prácticas eróticas y códigos sexuales es inabarcable. No importa lo mucho que hayamos avanzado en aceptación, siempre aparecerá algo que nos dejará con la boca abierta. Esta noche, rarezas sexuales. Eva Guillamón.
Buenas noches.
Buenas noches, querida.
Buenas noches.
¿Tienes alguna rareza sexual así en el tintero? ¿Alguna cosa que tú hayas visto en la vida que digas tú, fíjate qué cosa? No es fácil, ¿eh? Me hago cargo que es una pregunta un poco traicionera.
Pues seguro, ¿eh?
Así, o sea, sin haberte
así
avisado.
Así de alguien que yo haya visto que le gusten X o Y. Es...
O lo vamos pensando.
Lo vamos pensando igual, sí.
Ya, esa historia que te conté una vez y que te hizo mucha gracia de una amiga, y ciertamente es una amiga, ¿eh? No me pasó a mí, no digo aquello de que es una amiga para disimular. Una amiga que bueno, estaba pasando por una etapa de crisis en su vida, de crisis sexual y sentimental, y entonces pues llevaba un montón de tiempo sin ligar, tampoco es Julia Vicario, y entonces pues una noche ligó con un chico y tal, y entonces pues el chico iba vestido con una chaqueta de pana y un jersey de cuello alto, y entonces, bueno, pues aquí iba vestido así, discreto, bien, elegante. Y bueno, pues ya cuando la cosa pasó a mayores, que ella fue a casa de él o viceversa, no lo sé, pues para ya acostarse porque se habían enrollado, pues ella le quitó la chaqueta para desnudarle y resulta que como
era una fake camisa.
Era una fake camisa, no, peor, era un fake jersey.
Ay,
es decir,
Dios.
Era solo una pechera de jersey de lana con solo, digamos, el trozo de cuello alto que se veía a través de la chaqueta. Imaginaros el aspecto del susodicho sin chaqueta, ¿no? Entonces,
pero esto,
y ella salió corriendo.
¿Se tenía que quitar él esa pechera por la cabeza o se...?
Eso ya no lo sé, me imagino que sí, que por la cabeza. Pero una cosa completamente ridícula, porque tenías los brazos y la espalda al aire. Y bueno, pues ella salió corriendo. Dijo que le parecía inadecuado acostarse con una persona que había tomado esa decisión en la vestimenta.
No, hombre, pues la verdad es que igual fue lo mejor que pudo,
sí,
hacer esta chica.
Sí, yo también, fíjate que en otras cosas digo, pero hija, pero en esta yo también dije, pues mira, chica, tienes razón.
Es que esto
razón.
De los fake, a mí los fake me da un poco de cosa. Yo ahora me estoy acordando, que creo que también lo he contado en el programa, una vez que tuve un... Estaba yo en COU. De hecho, creo que era la cena final de COU, que es ese curso que en su momento hacías cuando terminabas el instituto antes de entrar en la universidad. Y era la cena final de COU, y entonces, bueno, pues yo ligué con un chico que se llamaba Aniceto y que tenía un ojo de cristal. Pero bueno, que hasta ahí todo bien, a mí me daba igual que tuviera un ojo de cristal, además era un tío que me parecía muy atractivo. Estábamos besándonos y en un momento dado me aparta y me dice... Digo, ¿qué pasa? Y me dice, no... No, perdona, perdona, no, perdona, pero es que, no, disculpa, ¿no? Pues seguimos hablando, nos volvemos a besar y me vuelve a apartar y digo, ¿pero qué te pasa? Me dice, no, es que me ha parecido notar tu lengua. Y le dije, sí, pero tu lengua.
¿En el beso?
En el beso. Y entonces digo, pero pero es que, vamos, y vi la cara que se le puso y dije, no necesito decir nada más. Le dije, lo siento, no somos tal para cual. Y me fui.
Hombre, hombre. Sí.
No, pero es que espérate, porque luego se pasó toda la noche persiguiéndome, intentando que me fuera a su casa. Digo, ¿pero a qué quieres que me vaya a tu casa?
Si se sorprendió con un atisbo de lengua, mala noche iba a ser.
O sea, es que directamente, a mí me cuesta cortar con las cosas, ¿eh? Pero cuando corto, corto.
Hombre, vamos. Es que te dio un poco de yuyu.
No, me dio mal rollo. Yo, cuando hay algo que te empieza a quitar la energía...
Pues eso.
Pues ya, no. Lo mejor que puedes hacer es salir como lo de la pechera. Es que es un poco parecido.
Bueno, amigos, que nos escucháis.
Fake besos, fake
tenéis
jerseys,
alguna rareza.
Fake amantes.
Os hemos contado dos bastante raritas. Podéis contárnoslas en nuestro Twitter, @sexoradio, o en el Facebook, en el sexo. ¿Y de qué os vamos a hablar esta noche en el programa?
Pues, por ejemplo, de que en Guaira, en Colombia, un buen tropezón al bailar garantiza el encuentro sexual. Dios mío, más de uno y más de dos, que son pésimos bailarines, deben
vamos,
de estar...
Vamos, yo no daría abasto, no daría abasto.
Bueno, uno tras otro.
Y además, implantes de testículos y enemas de tabaco. No hay nada más extraño que la ciencia y el sexo.
Y para hablar de rarezas nos acompaña hoy Alberto Gallo, que es periodista, subdirector de Interview y artista del collage. El pasado domingo 18 se inauguró en la tienda Amante y Retiro la exposición de Gallo, Follage, que imagino que se dirá, Follage, viento psicalíptico o follaje viento psicalíptico.
Antes de viajar deberíamos conocer las prohibiciones sexuales de nuestros destinos, y lo digo en serio,
Penes con cuatro puntas, el reino animal nunca dejará de sorprendernos.
En definitiva, que no importa cuál sea tu rareza, seguro que hay una aplicación de citas donde encontrar a alguien igualito que tú.
Y es que en ese sexo nos atrevemos con todo, y si queréis conocer lo imposible, no tenéis más que quedaros con nosotras hasta las 3 de la mañana. St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her tap was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. Said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't. She just smiled and held my hand. Quizá no suene, pero Mangaia es la isla más meridional del archipiélago de las Islas Cook,
un minúsculo pedazo de tierra donde apenas viven 700 personas. Uno de los asuntos a los que su sociedad matriarcal otorga más importancia es al de la satisfacción femenina durante las prácticas sexuales. Es por eso que, con el objetivo de que los chicos lleguen a adultos convertidos en auténticas máquinas de dar placer, pues los adolescentes son obligados a practicar con las mujeres más maduras, pues para aprender aspectos tales pues como las posturas más propicias para llegar al orgasmo o la cadencia ideal para cada movimiento. O sea, que es una especie de educación sexual práctica.
Luego tenemos Guajira, en Colombia, que allí tiene lugar una suerte de baile en el que participan jóvenes de ambos sexos. Y dice la tradición que si un hombre tropieza con una mujer mientras baila, deberá mantener relaciones íntimas con ella. Claro, esto a mí lo que pasa es que da pie, ¿no? A que te gusta alguien, nunca mejor dicho, da pie a que tú te lances a tropezar.
Y bueno, pues mira, es una manera...
Sí, pero claro, imagínate si a ti no te apetece, no te apetece que darle pie a nadie. Sí. En fin, el caso es que si cuando copulan ella queda embarazada, se casan. Y si por contra no consigue dejarla en estado de buena esperanza, deberá seguir intentándolo con otras mozas de la tribu hasta que demuestre que es fértil, y hasta entonces no podrá casarse.
Qué fuerte, ¿no? Es curioso porque históricamente siempre se ha atribuido la infertilidad a las mujeres, no a los hombres, ¿no? Es algo muy reciente. Y está relacionado con el advenimiento de la ciencia a nuestras vidas, ¿no? En los que por fin pues se ha dicho que tanto los hombres como las mujeres podían ser infértiles.
Claro, claro. Estériles, sí, sí.
Más información. En la costa irlandesa de Connemara, en la remota isla de Inisbig, encontramos otra de esas tradiciones en torno al sexo que resultan tan anacrónicas como surrealistas. Allí el sexo solo es posible cuando se lleva a cabo con intenciones reproductivas. El resto del tiempo, los únicos encuentros fogosos que pueden tener sus habitantes tienen que llevarse a cabo sin desprenderse de la ropa interior. O sea, imaginaros, ¿no? De saltarse esta norma y caer en la tentación, creen los amantes podrían llegar a sufrir graves enfermedades e incluso perder la vida. O sea, es que esto ya no es ni siquiera eso que se hacía antaño del agujero en la sábana, ¿no? O que se sigue haciendo... y que se decía antes de introducir el miembro viril en el agujero que llegaba hasta los genitales de la pobre desgraciada que estaba metida debajo de la sábana, y decían aquello de no es por vicio ni por fornicio, sino por dar un hijo a tu servicio.
Exactamente.
¿No? Pero aquí esto ya es tremendo, ¿no? O sea, es que ni con agujero. ¡Qué horror!
Y ni un ramo de rosas ni un diamante enorme. Lo que de verdad da buenos resultados a la hora de seducir a una mujer en la aldea de Mejinacu, en Brasil, es obsequiarla con un buen pescado. Al parecer, nada halaga más a una fémina de esta comunidad que un enorme y delicioso pescado. Los hombres lo saben y compiten entre sí para presentar la mejor pieza a aquellas mujeres con las que desean mantener encuentros sexuales. Si con el paso del tiempo alguna joven de esa aldea no es agasajada con alguno de estos sabrosos animales acuáticos, pues desgraciadamente será marginada.
Hombre, indudablemente un buen pescado...
Sí, sí, no, a mí me parece un planazo, ¿eh? A mí yo casi que prefiero un buen pescado a otra cosa de estas. Un poco más insulsas.
Y tú fíjate lo que pasa a los hawaianos, que sienten una auténtica adoración por los órganos reproductores. Los consideran una de las partes más importantes de su anatomía y actúan en consecuencia. Tanto es así que durante mucho tiempo fue habitual que a estos se les asignaran nombres propios de personas y se les guardasen todo tipo de cuidados. Es decir, los personalizaban los órganos genitales, ¿no? Por si esto no fuera suficiente, a menudo llegaban incluso a dedicarles canciones o poemas en los que se describían sus muchas virtudes. En realidad... esto hay parejas enamoradas que llegan también a darles nombres propios a sus genitales, ¿no?
Bueno, y nombres a sus genitales y también no llamarse con unos nombres ajenos al resto del público, ¿no? En varios países africanos como Botswana, Namibia o Sudán es típico que las jóvenes se inicien en juegos sexuales entre ellas antes de su primer contacto carnal con un varón. Lo que convierte este rito en aún más peculiar es que estos encuentros lésbicos se mantengan una vez que han encontrado a una pareja masculina con la que formar familia. Y la razón, dicen, es seguir mejorando las prácticas sexuales que luego pondrán en práctica con su marido. Yo, teniendo en cuenta Botswana y Namibia, me imagino que serán un poco más permisivas, pero Sudán, no sé yo si en Sudán a una mujer le dan mucha vía para que disfrute con su marido. Así que, oye, mira, por lo menos con tus amigas.
A mí me parece bien.
Móntatelo en grande.
Sí, sí, completamente.
Cuando te tratan como una especie de cuenco para tener hijos, pues chica,
solo
si no te gustan las mujeres, haces de tripas corazón, porque los hombres te van a gustar menos.
Sí, 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 que te gusten.
Te guste.
Estoy completamente
que
de acuerdo,
te guste.
Vamos, por supuesto.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá.
Es preciso decir una verdad, y la única verdad es que Óscar Ferrani, el increíble Óscar Ferrani, se acaba de sentar a nuestra vera.
Joder, hola, jefa.
¿Qué te parece? ¿Qué
buenas
presentación?
Noches.
Buenas noches.
Vaya presentación, pero estás con la vocecita así un poco.
Estoy
como
con la voz grave.
Está,
mira, Eva está sin voz porque está utilizándola mucho todo el día.
Hombre, y yo con menos voz, porque sin voz yo creo
no,
que
no. No,
pero
bueno,
yo con poca voz.
Yo ahora mismo debería callarme. O sea, que yo no sé si ahora callarme y dejaros hablar a vosotros.
Pues con esta voz que se me está poniendo a mí. Oye, ¿por qué no te quedas tú y haces el programa, Óscar?
Sí,
porque ya si se me
calla
las
Eva, dos así,
estamos de capa caída.
Yo es que tengo que irme a preparar más jugadas carnales ahora, en cuanto acabe la sección.
Pero qué,
me
qué
encantaría
obsesión
quedarme toda la noche con vosotros. Pero qué hasta
obsesión.
Las tres, pero no.
Mira, qué obsesión, no, qué obsesión.
Sí, o qué raro obsesión. Porque
también, ¿nos has
traído
cosas raras?
O sea, pero un segundo, espera, Yanta, porque sí, yo no sé si esto que tú has dicho lo has dicho conscientemente. ¿Tú has dicho qué odd sesión?
Sí, odd
¿y por qué has dicho odd sesión?
Uy.
Porque ¿sabes que en inglés odd es raro?
Ah, no.
Ah, no, es que pensaba que lo habías dicho por eso, porque odd en inglés odd.
Pero ¿cómo puedes pensar, Eva, que yo
no,
sé
claro,
que
y me he
raro,
quedado, por eso he tenido que parar esta conversación, porque me ha parecido que si tú habías dicho odd sesión, porque sabías que odd en inglés es algo como raro, bizarro. He pensado, digo,
no, pero está
ibas
muy
a soltar
bien
un taco
traído
y todo, y iba a decir, hostia.
Está muy bien traído, pues nunca mejor dicho, no, he dicho lo de obsesión porque hay mucha gente que en lugar de decir obsesión dice obsesión.
Sí.
Pues eso deben de ser que hablan muy bien inglés y quieren hacer un Spanglish.
Será.
Spanglish.
Son rarezas del idioma o de las ganas de idiomatizarse. Lo del sexo también es un idioma. Y también,
pensaba que era una rareza.
No,
a veces sí.
Lo que es una rareza o es raro de hacer.
Mira,
es
desgraciadamente cada vez es más rareza, ¿eh?
Es una rareza.
Claro, es que todo puede llegar a ser una rareza. Estamos con aquello de las parafilias, ¿no? Que decíamos. Pero ¿qué consideras raro y qué no raro? Pues sí, hombre, si tenemos que ajustarnos a la generalidad.
Hombre, hay cosas que son raras, indudablemente.
Y hay herramientas
raras,
carnales
poco habituales.
Raras también.
Sí,
sí, sí. Lo que pasa es que, claro, yo me ha costado.
Pero estoy preocupada porque nos has traído un
las
paquetito,
escondido.
Las has
escondido. Están escondidas.
Y eso es porque has traído una cosa rara.
Eso es para generar un poco el efecto sorpresa en vuestras gargantas, que estáis muy resabias y es difícil sorprenderos con herramientas carnales.
¿En nuestras gargantas?
Claro, porque se nota la sorpresa.
¿Se come esto que has traído?
No, pero se nota cuando te sorprendes.
Pues si no se come, a mí no me interesa.
Bueno, se puede comer.
Créame que
es que tenemos a Eva régimen.
Se puede comer, se puede comer y que sin que engorde áreas anatómicas afectadas por estas herramientas. La herramienta en sí no te la puedes comer.
Uh-huh.
Pero bueno, como he traído una rareza para cuerpos de chico, una rareza para cuerpas de chico, de chica.
Cuerpas de chica,
no ha sido,
muy bien.
No has ido queriendo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Pues también he traído una rareza para chicos y chicas. Y entonces podéis empezar vosotras con la rareza que os apetezca. Yo la saco de esta bolsita e intento sorprender a vuestras gargantas. ¿Qué te parece?
Me parece un planazo inmejorable.
¿Chicos,
esta
chicos
noche.
Chicas o mix? ¿Por dónde quieres empezar?
Chico. Venga, chico.
Vamos a darle primero que pasen ellos, ¿no? Yo os enseño una foto de un área genital masculina llamada pene, o el área genital masculina, pero revestida de esta herramienta carnal tan estrafalaria que ahora os voy a enseñar, para que veáis el efecto antes que la herramienta, porque si veis la herramienta, a lo mejor, pues ni podéis imaginar el efecto, por lo extraño que es.
A ver.
Toma. A ver si puedes describir lo que ves, Barili, y yo luego describo la herramienta. No lo pillas.
A ver, ya.
Abuela.
No, bueno, a
la
ver,
abuela,
no lo
la
pillo.
Abuela no lo pilla.
No lo pillo.
Eva,
no
yo creo que sí que
es, pero es, ¿dónde está el pene?
Ah.
Bueno, esto es
¿dónde
una,
está
es
Wally?
Es como una especie de cinturón de castidad, pero
muy
peneano.
Bien, muy bien.
Hombre, claro, es pero que... es una funda. Es adivínalo. Una funda.
Claro, lo que vemos es como una especie...
Vamos, es como un cinturón de castidad, pero en lugar de para vulvas, para penes.
No, sí, esto lo entiendo. Lo que pasa es que o sea, que ¿dónde está el pene? O sea, que
claro.
Está completamente...
Pues está guardado.
Guardado, pero...
Está guardado.
Lo que está viendo a Yanta Barili es un pubis depilado en fotografía, por supuesto. No penséis que hemos traído aquí a modelos carnales. Un
no.
Pubis depilado y, claro, se ve... Como,
bueno, yo,
como
yo
un
eso
triángulo.
No lo puedo colgar en Facebook, ¿eh?
No. Bueno, no se ve
no,
nada.
No.
Lo que ves es el pubis con un triángulo invertido que parece un saquito de cuero y a ambos lados parece como que rebosan dos testículos. Y Eva Guillamón iba acertada hablando de accesorios de castidad, entre comillas, porque aquí en Jugadas Carnales hemos visto muchas jaulas de castidad, pero lo que os he traído ahora es una anilla de castidad. Mirarla aquí en su bolsita. Para describirla, lo que veis es una especie de saquito de cuero. ¿Veis? Es como una especie del extremo de un tanga final, donde se guardaría el paquetillo, pero atado.
Pero viene a presión, ¿no?
Atado,
pero a presión.
Viene a presión, tienes que tener el pene completamente relajado. Se trata un poco del efecto que buscan las jaulas de castidad masculina de impedir la erección. Tú lo que haces es pasar la anilla metálica por la anilla metálica, tanto el pene relajado como los testículos antes de retraerse, también colganderos, como si dijéramos, los pasas por la anilla, desplazas la anilla a la base del pene, por detrás de los testículos, y con la bolsita de cuero que te queda, no es de ciberpiel, es de cuero de verdad, pues recoges todo el paquete, testículos y pene, y haces clac, cierras con un bolsillo de clic, con un botón de clic, y queda tu pene pues completamente apachurraíto contra los testículos, como si dijéramos.
Madre de Dios. Hombre, pues esta
si
no
quieres,
la habíamos visto
si quieres
nunca.
La foto, no sé si la estás subiendo, subirla con la herramienta puesta. No sé si a lo mejor, mira, puedes hacerte una compo así, como no quieres sacarme a mí.
No, ahora te voy a sacar a ti porque si no, no lo podemos colgar
pero no,
en Facebook.
No mi,
bueno,
no
yo estoy
pene,
colgando
¿eh?
Aquí otras cositas así.
Ah, estás colgando otras cosas,
sí.
Vale,
que,
vale.
Si colgáis la foto, que sepa la gente que no, que esto no es mi cuerpo, que es de un modelo. A ver, se van a pensar que vengo
bueno,
aquí.
Bueno, Oscar, no sabemos. Es que yo en realidad
mira,
tampoco sabemos.
Demasiado tarde.
Nosotras no sabemos si es tu cuerpo o no. O sea que damos por hecho que todo lo que traes a tu sección eres tú. O sea que nada.
Lo que no sé es cómo
yo,
de cómodo
en,
va,
en
va
Twitter,
a ser.
Claro, ha quedado un poco ambiguo porque poniendo la foto de esta cosa que nos ha salido,
nadie
he puesto,
nada.
En cuanto a rarezas sexuales, esta es la jaula de castidad masculina que nos trae Oscar Ferrani directamente de Amantis.
Bien, bueno, más que jaula sería anilla, pero sí, podemos llamarle bueno. Jaula también. Y bueno, desde luego es una rareza, no es una rareza barata, tengo que confesar que vale 50 euritos.
Pero
lo
eso
que
es de
veis,
cuero, ¿no?
Porque es de cuero uh-huh. Natural, curtido, pues bueno, está bien rematado por dentro para... que no solo se disfrute con esta especie de presión al pene en flacidez y a los testículos, sino que también se disfrute, para aquellos que lo valoren, con el tacto en un área tan sensible que ofrece el cuero. Que ya sabéis que hay personas que les excita una barbaridad, el olorcillo, el tacto y la temperatura, el calorcito que da el cuero, ¿no? Es de la marca Rimba. Y ya os digo, es una de las anillas sin vibración pues más caritas que vamos a encontrar y no para cualquier gusto, pero desde luego los que disfrutan con este tipo de prácticas de sumisión o de constricción pues van a disfrutar con esta Rimba Leather de cuero en inglés, Cock Chasty se llama, pero vamos, si en el buscador ponéis Amantis anilla castidad cuero, mm-hmm. ¿Veis ahí, la fotografía? Por si acaso no os creéis lo que os estamos contando.
Bueno, creéroslo porque yo lo tengo aquí en las manos. Y para chicas, ¿qué rareza sexual nos has traído?
Pues mira, a la vista no lo vais a considerar muy raro, probablemente.
Unas bolas.
Parecen, sí, podrían ajustarse. Es que va con una talla. Podrían ajustarse a las bolas tailandesas, aunque parecen más unas chinas, porque solo son dos bolas, ¿no? Podríamos decir. La característica de estas bolas rara es lo siguiente. Pueden usarse como bolas tailandesas, ¿eh? Ojo, Eva, porque tienen una empuñadura. Son tres piezas de metal unidos por una banda de silicona. La primera pieza de metal es la primera esfera, aproximadamente a los dos dedos de longitud, un poquito más, está la segunda esfera, y luego hay bastante más distancia de cinta, que es elástica, de silicona, para rematar en el cierre, que es una especie de argolla que serviría como de tirador. Por lo tanto, bien dice
Eva, el abridor de cervezas.
Podemos usarlo como, sí, es parecido a un abridor de cervezas, para meter el dedito
sí,
y tirar.
Sí, sí, sí.
Podemos usarlo como bola tailandesa muy singular, no solo porque es de hierro, sino por lo que pesa, cógelas. Se me ha desconectado el móvil, no veo la chuleta, son más de 50 gramos, probablemente.
Vamos, o sea, ¿vale?
Siento el dato.
No,
o sea, no tener la cifra, sí, que me he quedado sin batería.
100 gramos, ¿eh? Más de 50,
y
100, no,
y
más
de 100 incluso, sí. ¿No? Bueno, y otra característica que llama la atención, además de poder usarse vaginal o analmente, es que no es una bola china tal cual, es maciza la bola. Si las agitas, que lo tiene ahora Eva en la mano, verás que no hay bola interna. Son dos bolas macizas, ¿no? Podemos usarla vaginalmente para sentir el peso y el frescor de las bolas en la vagina y para disfrutar con las contracciones reflejas que va a pretender la vagina para sostenerlas, aunque no va a poder, salvo que estéis apretando continuamente, o os pongáis en una posición horizontal, con las bolas tailandesas, horizontal hacia arriba, horizontal hacia abajo, con estas bolas, perdón, de acero en la vagina. Podríamos utilizarlas también para hacer ejercicios de gimnasia activa, Kegel, entre comillas, reforzados con el peso, introduciéndolas en la vagina, aguantando un poquito el peso y dejándolas caer. También podríamos usarlo analmente, como plug anal esférico, dejándolas dentro del recto y dejando que el peso haga su trabajo, o bien como bola tailandesa, dejándolas dentro con este peso extraordinario y esta temperatura fría que se va a ir templando en nuestro interior y aprovechar el momento del orgasmo para extraerlas y notar ese plup, plup, ese pase de las dos bolas por nuestro esfínter anal, logrando un efecto intensificador de la percepción de la experiencia orgásmica. Así que no es una herramienta carnal muy rara a la vista, pero desde luego cuando la tocas y cuando ves las posibilidades de juego que tienes, descubres que es una herramienta carnal pues bastante singular, bastante rarita, por seguir con el idioma que estáis utilizando esta noche. Son de la marca 50 sombras de Grey, vamos a decirlo.
Ah, mira, ¿vale? Bueno, ahora que ya se ha estrenado la tercera entrega de la saga Grey, pues...
Pues bueno, aquí está, recordar con justicia que existe una marca comercial que ofrece herramientas carnales de una calidad, hemos de reconocer, media superior, uh-huh. O sea, no son chapucillas. También hay que decir que pagamos... pues la marquita,
la marca.
Y pagamos, pues fíjate, en esta pieza, en el tirador este que os digo metálico, tiene grabado así 50 Shades of Grey, o sea que juega mucho con su marca, pagamos un poquito la marca, pero es justo decir que los acabados y los materiales de contacto directo pues son de bastante calidad. Así que dos herramientas carnales, os había prometido una rareza para cuerpos de chico, una rareza para cuerpos de chica, aunque vemos que chicos con ano también pueden disfrutar de sus rarezas. Y una tercera rareza mixta, super mixta, ultra mixta, aunque esté diseñada para adaptarse en penes.
¿Cuál?
¿Sabéis a lo que me refiero? Si hablo de una herramienta mixta, ultra mixta, pero que esté diseñada para acoplarse en penes, pues hablaríamos de preservativos masculinos.
Sí,
sí, sí, bien, bien, puedes cantarlo. A la vista, como pasaba con las bolas de antes, no parecen raros. Pero resulta que al olfato y al gusto puede ser que os parezcan raros. Yo lo abro. Estoy perdido con Eva, porque no huele muy fuerte. Este no se lo voy a dar para oler, porque no le va a gustar.
No le va a gustar, es que...
Pero yo los olores...
Eres muy especial y no sí. Te va a gustar, este yo lo sé. Entonces voy a ver si saco otro. Bueno, este puede ser que algo más. Échale un olfateo a este condoncillo que te estoy pasando, a ver a qué te huele, muy rápido. No te ha gustado mucho, ¿verdad?
Es que yo estos olores, Oscar, a mí me gusta el olor...
Sé.
A mí me gusta el olor del pene, de la vulva, de estas cosas.
Es raro uno.
No puedo.
Pues huele a...
Como un poco de alcohol, a...
Bien, 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 vas bien.
A ron con algo, ron con pasas o algo
así. Qué guay, pues
así.
Muy bien, sí, a ron con Coca-Cola.
Sí, ron con Coca-Cola, sí.
Cuesta porque hay que superar el primer apunte, notas un poco el látex de primera, según, y sobre todo si lo acabas de abrir, ¿no? Si lo desplegáramos con el calorcito del pene y eso, pues ese olorcillo, que yo sé que a naricillas como la de Eva Guillamón, pues no le va porque le va más lo más, más natural, pero hay otras naricillas que les gusta sorprenderse con un aroma y un sabor inesperado, raro. Suelen oler los preservativos aromatizados o saborizados, suelen oler o saber a fresas, a frutitas, a olores más previstos. Alguna vez os hemos traído rarezas de nube, ¿no? Que lo recordáis.
Sí, Marshmallow, sí.
Algunos lubricados con aceite de
fresas
coco.
Fresas con champán.
También, pues en este caso de cubatas. Tienes de ron con Coca-Cola, de whisky
bueno,
con Coca-Cola,
noche, ¿no?
De piña colada. Pues bueno, ahí está la gracia. Recordemos que no solo están pensados para prácticas seguras de sexo oral o más seguras de sexo oral, sino también para... Yo ahora, por ejemplo, mira, huele mis dedos, que los he toqueteado.
Sí.
Ves que no apestan a látex.
Sí,
huelen a una cosita más o menos
bueno,
acertada.
Que se huele menos el látex, ¿no?
En este, exacto. Muchos lo utilizan para disimular el sabor o incluso el olor o incluso el sabor del látex, porque el pene o la vulva o el ano por donde haya pasado ese preservativo se va a quedar con ese saborcete un poco también. Que no es apto para abstemios, gente que no le guste los combinados alcohólicos, tampoco para paladares y olfatos, pues que no les guste las rarezas así un poco remarcadas, pero pueden ser bien bienvenidos para, pues eso, para personas que quieran disfrutar del sexo protegido con un aroma extraño, inusual, diferente, como pueden ser los combinados alcohólicos. ¿Parecen raros o no, por
bueno,
lo menos?
Bueno,
hombre,
es una
son particulares,
rareza,
yo nunca lo había oído.
Sí.
Que era
muy
difícil
bien,
sorprenderos con los preservativos porque es que yo creo que los he traído todos. O sea, de materiales, de formas...
¿Pero estos son nuevos en el mercado?
No, he de reconocer que no, pero se me habían pasado para vuestros guiones. Nunca había pensado en ello y de repente me habían avisado de que estaban a punto de caducar. Pero ya sabéis que en Amantis, cuando están a punto de caducar, pues nos los repartimos, nos los regalamos o los cogemos... o se los regalamos a un cliente. En este caso vi que estaban regalando porque les queda un mesecito, que aprovechamos para decir que los preservativos caducan.
Sí.
Que miréis, por
que
favor.
Que no los tengáis 25 años.
La letrita. Porque... No, pues hay gente que es que no se da ni cuenta. Y entre que lo tienes en la cartera 3 meses y que lleva caducado un año... Pues
y que luego lo pasas por la lavadora y te lo dejas
bueno,
en el
ya,
coche.
Eso
y
ya
y
ni que... te digo. Resulta que a lo mejor no lo notas
más
mucho.
Más que un preservativo es un incentivo a quedarse embarazado.
Es como una...
Sí, o a contagiarte de algo por una rotura inesperada. Así que bueno, bienvenidas a la excusa. Estos no estaban caducados, pero bueno, sí que... oye, es verdad, son de la marca ESP. Están en Amantis, pero bueno, si los queréis localizar por ahí, ESP, tal cual, España, Suecia, Portugal, las siglas. Y bueno, es una marca de preservativos, tiene también barreras de sexo oral y esas cosillas. En fin, fundita, anilla de castidad con cobertura de cuero para penes relajados, bolas de acero pesadas para usos vaginales o anales y preservativos masculinos bastante bien lubricados, hay que decirlo, con aroma a combinados alcohólicos.
Bueno, ahí queda eso.
Ahí
y vamos ya con nuestro concurso Amantis.
Hombre,
porque hemos concedido el premio. Por cierto, la pregunta de la semana pasada era si existen juguetes sexuales recubiertos de silicona capaces de estimular con descargas eléctricas, ¿no? La respuesta
sí.
era...
Era
claramente,
sí, era claramente sí. Démosle un guiño a la marca Mistim, por supuesto también disponible en Amantis, que es especialista en ofrecer este tipo de juguetes que podemos utilizar como juguete estándar con cobertura de silicona o conectarlos a una centralita para que chisporroteen en nuestro interior.
Mira, bueno, pues se llevó el premio la semana pasada Paula Rodrigo en Facebook, así es que enhorabuena, querida, disfruta de ese kit Amantis tan gustoso.
Sí, generoso además, ¿eh? No recuerdo cuál
hombre,
era, pero había pedazo
luego.
De vibrador,
sí,
lubricante,
sí.
complemento, estaba muy bien.
Aprovechamos para decir que tiendas Amantis hay varias, 3 en Madrid, 1 en Barcelona y además tienda online en toda España y en
y
el mundo entero.
Además, novedad, entre Alcorcón y Leganés, en el polígono San José de Valderas, también hay una nueva tienda Amantis que tiene una zona outlet. Además, a veces nos olvidamos de recordarlo, pero bueno, puedes encontrarte ahí rarezas también en un programa
estupendo.
De rarezas descatalogadas.
Vintage,
o
la
bueno,
parte vintage de Amantis.
O muestras que se compraron y luego no acabaron de comercializarse porque son rarunas o estuches estropeados. Pues bueno, puedes tener ahí opciones más allá del stock habitual de Amantis entre Alcorcón y Leganés.
Bien, pues tomamos nota, www.amantis.net. Además, el 10% para los oyentes de sexo. Si decís que venís, que escucháis el programa, pues os hacen ese 10%, y si realizáis vuestras compras online también, porque al final de vuestra compra os aparece una casilla
en la que tendréis que teclear Es Sexo como código descuento en minúsculas y todo seguidito. Refrescáis pantalla y también disfrutáis de ese 10% de descuento cortesía Mantis, pero esta vez en vuestras compras online.
¿Y cuál es la pregunta de esta semana, Óscar?
Pues mira, fácil no, lo siguiente, quien no sepa responderla es que o no nos escucha o no se escucha. Porque es tan fácil como esta. ¿Una venda en los ojos puede intensificar notablemente el sentido del tacto por todo el cuerpo? Por favor, buscamos...
Ya se sabe que cuando nos quedamos ciegos hay otros sentidos que se engrandecen. Que
sí,
se engrandecen.
Si tú da pistas que luego,
bueno, a
luego
ver, esto
la
lo
Guillamón
sabe.
Nos echa la bronca por ponerlo demasiado
pero
fácil.
Pero Eva,
¿eh?
Esto...
Bueno,
esto
es que
se
yo,
sabe.
Yo esto lo sé sabe. Por experiencia propia, porque los que somos muy miopes pues lo hemos vivido.
Claro. Sí.
Casi
yo me quito las gafas y se me desarrolla el sentido del oído.
Es verdad, ¿eh?
Entre otros.
Sí, sí, sí. En fin, pues mira, fácil no lo siguiente. Un sí o un no es lo que tenéis que contestar en nuestras redes sociales.
En redes,
¿eh?
@ Es Sexo Radio, el Twitter, el Facebook Es Sexo. Y bueno, entre todos los que participéis, tenéis tiempo hasta el domingo que viene, o sea, varios días. Entre todos los que participéis y acertéis por sorteo, uno de vosotros se llevará el premio. Que esta semana está compuesto por...
Pues mira, por supuesto, por una cinta de satén larga y sedosa para vendarse los ojos o para atarse, como no podía ser menos con esta pregunta. Además, un vibrador muy especial con forma de bolas chinas, con mando a distancia, recubierto en silicona y recargable, tanto el vibrador con forma de bolas chinas como el propio mando a distancia. Y no contentos con este vibrador tan singular y esta cinta, además 100 mililitros de lubricante Desliz Agua. No está nada mal a cambio de un sí o de un no en la pregunta, Mantis, que también podéis leer en las redes sociales, ¿eh? No solo escuchar por aquí, que yo en las jugadas carnales de entre semana hay veces que ni digo la pregunta, digo el premio y digo que la busquen en los perfiles para que paguen a ver.
Claro.
Los lunes somos más generosos y os la decimos para vuestras orejillas, pero si queréis participar, pues buscar la pregunta en nuestros perfiles de Twitter y de Facebook.
Óscar, querido, muchísimas gracias por buscarnos rarezas sexuales que sean rarezas para nosotras, ¿no? Lo cual sí. Es todavía más raro, ¿no? O sea, sí. Que es todo un trabajo. Así es que gracias y buenas noches.
A vosotras, hasta el lunes que viene, a vosotras.
Aunque Óscar continúa.
Y hasta mañana para el resto.
Claro.
Venga, buenas noches y buen sexo.
Es Sexo, con Ayanta Barili. Es Radio.
El sabor sí que lo tengo claro, chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de Farmacia.
Ya sabía que no llegaría. Ya sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí. Qué promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos. Como tú, como yo. Es la espera en un teléfono. L'avventura dello illogico. La locura de lo mágico, un veneno sin antídoto, la amargura de lo efímero, porque él se marchó, amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre ellos.
cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer.
¿Y cuántas más lloraré por él? ¿Cuántas veces volveré a leer aquellas cartas que yo recibía cuando mis penas eran alegrías? Son amores esporádicos, pero en ti quedarán amores tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre...
Noticiero Ardiente. Australia prohíbe las relaciones sexuales entre ministros y subalternos.
Este nuevo punto del Código de Conducta Ministerial llega tras el escándalo protagonizado hace un par de semanas por el viceprimer ministro australiano, Barnaby Joyce, cuando se supo que había dejado embarazada a su ex asesora de prensa. El primer ministro Turnbull ha opinado en rueda de prensa que Joyce cometió un error de juicio contraproducente. Su partido, que representa el sector conservador y rural, ha cuestionado la ruptura hace 2 meses con su mujer, con quien tiene 4 hijos, y la forma en que ha llevado su relación con Campion, la mujer a la que ha dejado embarazada. Todo esto daña la imagen de la formación a la que pertenece. Para Turnbull es inaceptable, en 2018, que los ministros tengan relaciones sexuales con alguien que trabaja para él. Los tiempos han cambiado y la gente espera que los políticos den ejemplo.
Guía Malaya para identificar gays.
El periódico Sinar Arian, el más vendido de Malasia en lengua malaya, ha publicado en un artículo una guía para identificar personas potencialmente gays o lesbianas. La lista de recomendaciones para descubrir comportamientos homosexuales especifica que los gays solo acuden al gimnasio a mirar a otros hombres y a exhibir abdominales. También recoge la inclinación de estas personas por llevar ropa ceñida y de marca y coloca el foco en cómo se les ilumina la mirada cuando ven hombres guapos. La guía, que también critica a las mujeres lesbianas, ha desatado fuertes críticas en redes sociales por parte de activistas del país asiático. En 20 años de prisión, en Malasia la homosexualidad es ilegal y la sodomía se castiga hasta con 20 años de prisión. Ante las estrategias de mano dura contra la comunidad LGTB, varias campañas piden moderación en la retórica de los medios de comunicación para evitar trágicas muertes por presuntos comportamientos homosexuales.
Ruedan una película porno en un paraje natural protegido de Alicante.
El Parque Natural del Peñón d'Ifach, en Alicante, ha sido el escenario en el que 2 actores han grabado una película porno. La filmación dura 13 minutos y medio y está protagonizada por Alexa y Joel, profesionales que se hacen pasar por turistas y le dan al vídeo ese aire casero y amateur que tanto triunfa en el negocio del cine X. El hombre, cámara en mano, dice: «Hemos venido a pasar unos días de vacaciones a Calpe y aquí estamos». Ella afirma que es muy bonito, después él deja la cámara fija y empiezan a tener sexo. Todo ello a plena luz del día en un lugar que recibe alrededor de 170.000 excursionistas cada año. Según varios medios locales, la difusión del vídeo en las redes sociales no ha sentado bien al Parque Natural, ya que los actores no tenían permiso para su grabación. Según la ordenanza del Ayuntamiento de Calpe, ambos se enfrentan a una multa de entre 100 y 600 euros por exhibición obscena en espacio público.
Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes
was so exciting. Something in your smile was so inviting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight.
Y aquí tenemos a nuestros queridos Kiss Hunters. Buenas noches.
Buenas noches.
Y buenas noches.
Y Gaby también, buenas, claro.
Noches. Buenas noches. El famoso trimonio.
El trimonio aquí al completo. Bueno, esta noche nos vais a hablar de fetichismos en, claro, el mundo swinger.
Hablando de rarezas sexuales, ¿no? Que va hoy el tema. Pues queremos hablaros del fetichismo en el mundo swinger. A ver, técnicamente el fetichismo es una parafilia que consiste en la excitación erótica o facilitación del orgasmo a través de un objeto fetiche, que puede ser o bien una prenda de vestir o bien una parte del cuerpo en particular. Entonces, bueno, es inocente.
Es que lo hemos vivido, ¿eh? Lo hemos...
Esto viene a colación de, ahora contaremos luego en experiencias raras que se dan en el mundo swinger y cómo gestionarlas, todo viene por algo. Es inofensivo, salvo que cause un conflicto, como nos pasó a nosotros, que ya lo contaremos.
Bueno, a mí me gustó, me hizo gracia.
Bueno, a mí no me hizo ninguna, pero no pasa nada. Entonces, aunque los objetos pueden resultar excitantes para muchas personas, me río porque, claro, cuando sepáis lo que es, vais a alucinar. Entonces, aunque los objetos pueden resultar excitantes para muchas personas porque proyectan una imagen mental del cuerpo, en realidad, uh-huh, el objeto es mucho más excitante que la persona en sí, para la persona fetichista, ¿no? O sea, es decir, aunque tú te pongas un conjunto maravilloso de lencería, en realidad, si esa
lo
persona...
Lo único que le interesa son
es
los zapatos.
Tu lencería.
Sí, sí.
Tú eres
lo
secundario. Exactamente. Y bueno, hay tipos de fetichismo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros no somos expertos, pero desde el punto del mundo swinger, pues tenemos una idea, más o menos. Y bueno, es un juego sexual realmente el fetichismo. Pero también yo tengo que decir que hay una parte de fetichismo que, como llevado a los extremos, al final puede ser nocivo y perjudicial. Uh-huh. Y también hay que verlo también por ahí. También después está el fetichismo divertido y después está el fetichismo, bueno, pues el universal, que para el fetichismo es universal, ya, para empezar. Así es universal porque... Hay una encuesta que se hizo en el 2000 de los españoles que el 78% de los hombres y el 47% de las mujeres siempre han vivido un comportamiento fetiche alguna vez en su vida, ¿sabes? Uh-huh. O sea que...
que es algo bastante habitual.
Habitual, uh-huh, aunque no lo queramos reconocer. Tenemos ciertos comportamientos que lo hacen así.
Una vía para obtener el morbo, ¿no? Que sí, es lo que buscamos en este tipo de...
En los locales, también tenemos muchas, por ejemplo, muchas chicas que se visten de colegialas, ¿no? Es verdad, ¿no?
La fiesta fetiche está muy dada en el mundo swinger, es una temática, ¿no?
Bueno, hace entonces, poco hubo una fiesta,
sabrás,
por ahí,
sí,
fetiche.
Tuvimos una fiesta de esto, entonces que es algo que se lleva mucho, pues porque, claro,
lo típico
da mucho
es,
juego, es el fetichismo divertido, ¿no?
Lo que veo, por ejemplo, bueno, en el local es el dominatrix, el que trae, bueno, su sumisa y ya desde la calle, desde fuera de la entrada, ¿eh? Antes de llegar al local ya viene ella, pues... A lo mejor a gatas y él con su
correa
sí, llevándola. O sea,
bueno, ya en el papel, ¿no?
Ya sí, sí, ya lo he visto. O sea, cuando lo ves por primera vez, pues dices, bueno...
Es muy vistoso, es muy
sí,
vistoso.
Sí,
bueno, pues vale.
Pero...
no, está, o sea, de verdad que chocas. Tú ves entrar el señor con su camisa súper pijillo
no normal,
y de repente se va al vestuario y se transforma y aparece con sus cueros, su tal, y entonces dices, madre mía.
Pero da mucho juego y visualmente...
Pero bueno, a ver, dentro de esos juegos en el mundo swinger, ¿no? Yo voy a hablar a nivel pareja y él a nivel local.
Vale. ¿Y contamos nuestra experiencia?
Sí, claro, a nivel pareja. Te puede crear un conflicto. Léase. Los Kiss Hunters por fin ligan, ¿vale? Y tienen una cita.
Por fin. Dices, porque no es una cosa.
Van emocionados porque ya les tocaba. Y entonces llegan allí y se encuentran, pues eso, no sé si sería cuestión, era un ambiente internacional, o sea, no eran locales, eran de otros países, dos, una pareja.
No, y la verdad es que muy, muy
empezamos
agradables.
Empezamos a jugar y de repente, oye, menos guapos. Mal que llevaba los pies arreglados. Porque el tema era, pues no sé, una obsesión máxima por mi pie en todas sus variantes. El empeine, el metatarso, en fin. Claro, yo me vi superada por la situación. Digo, ¿está esperando que yo haga algo con el pie? Porque claro, el desconocimiento.
Tú no sabías qué esperaba de ti.
Claro, claro. Es muy importante si tienes un fetiche decirlo antes de jugar. Te lo digo porque a mí me hubiera ahorrado el momento de...
El momento pie
fue de verdad.
La,
o sea,
pobre lo pasó fatal.
¿A ti no te gustó ese momento?
No, es que no sabía qué hacer con el pie.
Yo me estaba riendo.
¿Pero tú por qué me preguntaste?
Pues porque la verdad que le veía tan emocionado mirándome, lo que digo, le voy a cortar el momento. Porque es que creo que... Claro, como bien dice lo de la teoría, es que le ponía más mi pie que en sí lo que venía acompañando al pie. Entonces me sentí un poco ninguneada por el propio pie. Y
fue muy gracioso porque estuvo buscando el pie. Entonces veía a mi mujer como que quitaba el pie y me daba vergüenza.
Bueno, no seas tan escatológico.
Bueno, muy, muy gracioso.
Bueno,
muy
sí,
gracioso.
Sí, fue una situación extraña porque yo huía porque además ese pie había tocado el suelo. Y claro, ya el tema de la higiene, etcétera, no lo entiendo, o sea...
Tú no, a ti no te...
No, me motivaba nada. Entonces dije, se acabó el pie y ya nos fuimos, pero bueno...
En mi experiencia yo fui más directo, no me gusta que me muerdan los pies, ya está.
Pero bueno,
Pero y en el momento en que dices que se acabó el pie, ¿se acabó el encuentro sexual? Entonces,
no.
¿O
no,
no?
Por qué.
Bueno, no, había el momento pie ya fue al final del juego, entonces bueno, gracias a Dios, pero y si te pasa al principio, pues yo lo hubiera abortado también, porque te corta un poco todo el rollo, ¿no? El momento, el morbo. Si el morbo de él no es el mismo que el mío, el juego pues no va a ser fructífero, entonces ¿para qué?
Bueno, pero a lo mejor es un momento puntual que dice, ¡ay, quiero
pero
este
bueno,
pie!
Esta gestión, como fue en un entorno privado, pues fenomenal. O sea, hubiera pasado lo que hubiera pasado, fue bien gestionado, pero no habría salido ahí. Pero ¿qué pasa cuando esto sucede en un local? Que esto viene a colación de que, en el mundo swinger hay foros en los cuales participan las parejas swinger y la gente que forma parte del mundo liberal. Y es como un feedback, ¿no? La voz del pueblo, La voz del pueblo, y entonces vas viendo comentarios y se va viendo un poco cuáles son la problemática, buscan, unos contestan a otros y tal. Y el trending topic de esta semana última ha sido justo un incidente que ha habido por un tema de no buena gestión de un momento, no sé si momento, no era momento pie, era momento látigo o fusta.
Pero esto en un bar.
En un local, entonces.
Sí. Local,
él lo sabe mejor porque lo ha vivido desde el punto de vista del local.
Bueno, yo puedo.
Ha sido ahí, pero bueno, quiero decir que.
Yo puedo decir
que tú estabas
un poco.
Dientes.
No estaba.
Que ha tenido ese tipo de incidentes, pero ¿cómo lo gestionan un tipo
de
locales
manera
y otros?
O de otra, obviamente, porque después ahí vienen las críticas de los foros y bueno, al final es una experiencia que te lleva a hacerlo mejor.
Pero cuenta un poco lo que fue el incidente en sí.
Bueno, el incidente sí es que, bueno, estaban haciendo pues un juego sexual, pues, unos
pero
fetichistas.
Sí. Y bueno, fuerte, pues, strong.
Pues
algo estaba... algo relacionado con el BDSM.
No estaba nadie dentro, pero se oían pues eso, ciertos pues fast, fum, pam.
Bueno, pues llamaron.
Latigazo.
Al final pues un conflicto entre el que gestiona el local y los que estaban jugando y bueno, pues al final todo el mundo se fue del local y bueno, pues bueno, hubo unas críticas muy grandes en el foro. Y nosotros esa gestión la hubiéramos hubiéramos llamado a la puerta, si no escuchan, apagamos la música. Vemos lo que están haciendo y si es un juego sexual, pues lo tenemos que dejar porque para eso está el mundo liberal y
la
el mundo
libertad,
swinger,
¿no?
Y la libertad. Pero bueno...
El problema pues, es que este local que tuvo problemas rompió la puerta asustados y entraron sin...
No, y el
sin
tema es el desconocimiento,
y,
o sea, cuando alguien, por eso cuando hablamos de lo de la permanencia de los locales que abren nuevos porque unos permanecen y otros no, yo creo que es fundamental que la gente que gestiona el local o sean swingers o lo conozcan muy bien, porque si no...
O sea, que sepan cómo actuar con tranquilidad.
A la hora de
ese tipo de prácticas
una situación
nunca se te han
este
presentado,
tipo.
Puedes pensar.
Hubo una clienta que decía que, claro, en su casa, con sus hijos y tal, no puede gritar. Ni disfrutar del sexo como disfruta en un local, que puede gritar, puede saltar, puede hacer cualquier cosa que no puede hacer en
puede
su
desfasar.
Casa. Exactamente. Entonces,
bueno, pero algunos se desfasan demasiado.
Y también les llamáis la atención.
¿Cómo hacéis en un local?
Nosotros no, porque bueno, nosotros ya llevamos muchos años y sabemos mucho un poco ya...
Los niveles de desfase.
Exactamente.
Claro,
y además que más o menos conoces
juego,
a las parejas,
¿no?
Que
sí.
Lo hacen. O sea, que no nos asusta. Pero bueno,
también...
siempre tiene que haber una primera vez. Si es la primera vez de ese local, pues
y es
oye,
importante también la comunicación. Y la comunicación. O sea, además, creo que las parejas que estaban jugando avisaron de que ellos hacían este tipo de juego. Igual que cuando te digo el del dedo gordo, pues me tenía que haber dicho, a mí me gusta el dedo gordo y el pie. Pues hay que comunicarse para saber, ¿no?, un poco y mantener un poco...
A mí me pasó una vez en el local que había una pareja que, bueno, pues estaba en la sala de los siete pecados capitales y estaba haciendo BDSM y, bueno, pues estaba golpeándola, pero tenía pues la toalla alrededor de su cuerpo... Y iban los clientes todos asustados porque gritaba bastante y venían a la barra y dicen, tío, pero es que le está dando muy fuerte. Y digo, ya, pero si ese es su juego, yo los conozco de hace mucho tiempo, es su juego, ella está divina, al final sale divina por la escalera de abajo, o sea que yo no veo ningún mal.
Su propio pie y con cara de satisfacción.
Sí, sí. O sea que...
Bueno, ya, hay fotos, digo, en las fotos que hay que vemos en los, ¿no?, las páginas. Hay fotos increíbles de marcas, ¿no?, con las manos.
Por eso te digo que claro, también es un poco el fetiche de cada uno. O sea, yo veo, primero ya a nivel visual, yo veo esa foto y a mí no me atrae para nada, pero igual otro que le mola.
Pero
a
todos les gusta.
Todo tiene su intensidad. Es que todo el mundo realmente, al final,
o sea,
lo que
todos
decía,
somos raros, al final cada uno tiene sus rarezas. Pero bueno, hay que conocerlas bien. Y en el caso del mundo,
por la cabeza.
Hay que conocerlas.
A mí me gusta
bien,
que me muerdan el cuello mucho. O sea, que.
A ver, todo el que nos esté escuchando, aprovechando.
Dice, madre mía.
No queríais rarezas, aquí tenéis tres.
Aquí, venga.
Bueno, pero rareza se puede entender desde como algo raro, rarito, o como una rareza, es decir, como algo extraordinario y exquisito, ¿no?
Claro,
o sea que,
efectivamente.
Bueno.
Dentro de lo que cabe.
Pues claro. Un poquito esto, o sea, la comunicación, el conocimiento y...
Sí,
y eso, y eso, informar y que te informen.
Pero yo quiero hacerle una pregunta a Gaby. ¿Qué es lo más raro que has visto tú trabajando...
Raro.
En el local.
Venga, va, lánzate.
Yo creo que ya nada te parece raro, ¿verdad? No lo sé.
Después de todo lo que he visto raro... A ver, me asusté mucho la primera vez, lo que te comentaba antes, de la pareja esta, uh-huh, que se daba mucho... O sea, eran demasiado... Me asusté un poco la primera vez, pero...
Vehementes.
Después, sí,
pero luego ya
demasiado.
Dijiste, bueno...
No pasa nada. Luego después, como la veía saliendo perfecta, sí, pues no pasa nada. Y eso sí, es que eso verlo impacta, ¿eh? Uh-huh. Impacta bastante. Y después, pues... 20 tíos alrededor de una tía y bueno, pues ahí ya, uh-huh, uh-huh, haciendo, bueno, pues una orgía realmente y poco más así,
bueno,
más,
poco
más
más
allá
no está mal. No,
ahora
más,
lo que se ha puesto muy de moda es tipo 50 sombras de Grey, ¿no? Muchos amos y sumisas que firman contratos. El otro día me acerqué a una pareja y le iba a saludar a la chica, darle un beso y me dice, no, pídeselo a mi amo.
Entonces, fíjate, o sea, amos y sumisas y amas y sumisos, es que...
Claro. Hay amos y sumisas y amas...
Pero todavía hay que luchar contra el mundo, ¿eh?
¿A vosotros os gustan las 50 sombras de Grey?
A mí no, personalmente no me ha gustado. Pero
a
bueno,
mí...
me hace gracia porque conociendo las cosas que conocemos, pues bueno...
A mí sí me da morbo, la verdad. Y más el libro, más que la película. Yo me leí el libro y me da mucho más morbo.
¿Pero cuál, Gaby? Porque hay como 22.
El primero de todo he leído y me ha llegado. No, pero sí.
¿Te gustó?
Sí.
¿Te excitó?
Sí.
Ahora se ha puesto muy bueno también lo de la firma del contrato. Ahora muchas parejas en el mundillo dicen, no, es que
bueno,
tengo
no,
firmado
es que se haya
el
puesto,
contrato.
Ah, bueno, de swinger, porque en el mundo
claro.
del BDSM esto es
sí.
una cosa que
sí,
se
sí,
lleva
sí, pero
en
el mundo swinger no,
tiempo.
Ya ahora como que o sea, todo el mundo al ver la película pues firman contratos. Yo todavía estoy por firmar el mío, pero...
Lo firmamos hace muchos años.
Bueno, ya el de matrimonio, pero no, aparte, quiero decir, en las prácticas.
Bueno, queridos, pues muchísimas gracias por toda esta información tan tan interesante.
Y veníamos documentados, ¿eh?
Desde luego. Gracias, Guisantes, Gabri. Y,
gracias.
Y bueno, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias.
Es sexo, con Ayanta Barili. Es radio. ¿Sabes que envejecer es el proceso natural del ser humano?
La capacidad de regeneración de las células se ralentiza y envejecemos progresivamente. Para que pongas el freno, el Centro Revidox te ofrece un test que te informa de tu edad biológica, cómo está tu cuerpo y recomendaciones para frenar el envejecimiento. Test de edad biológica del Centro Revidox, para que descifres el secreto de tu juventud. En farmacias y para farmacias.
El sabor sí que lo tengo claro, el chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en Amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
El tema de esta noche, no me seas rarito o rarita, el premio un fin de semana en el Balneario de la Ermida, www.balneariolahermida.com, un fin de semana para dos con alojamiento, desayuno, circuito termal y bueno, seguramente una experiencia completamente inolvidable. Entre todos los mensajes que escribís, pues elegiremos uno, el que más nos guste, y ese uno pues se irá a pasar ese fin de semana en el Balneario de la Ermida. Juan Manuel escribe, no me seas rarita, que yo sé que esas cosas te gustan a ti.
Aitor dice, no me seas rarita, que con más gente siempre disfrutamos más.
Cris, no me seas rarito, con mis rarezas ya tenemos bastante.
Manuel dice, no me seas rarita, mi amor, hoy no quiero jugar al pastor y a la borreguita.
Juan Carlos, no me seas rarita, que yo soy más clásico que Beethoven.
Sandra dice, no me seas rarito y haz el favor de quitarte mi vestido y esa peluca.
Juan Rubio, no me seas rarita, que te quito la tontería a fuerza de besos.
Juanpe, no me seas rarita, que bastante tienes conmigo.
Marisa, hay que saber interpretar silencios, pero por favor, no me seas rarito. Pues queremos más mensajes. Hasta las 3 de la mañana estamos dispuestas a leerlos. Así es que enviad más y más mensajes y a ver quién se va al Balneario de la Ermida. y un sexo en la calle. Hemos preguntado, ¿hay algo que te parezca realmente raro en el sexo?
No, me parece todo absolutamente normal y natural. Me encanta el sexo.
Pues yo pienso que no. Realmente lo bonito del sexo es la diversidad que hay, la pluralidad que hay, y me parece que siempre que no se haga daño a nadie, evidentemente, y haya un acuerdo común, todo es válido.
No. Nada. Creo que nada. También no conozco todo. De lo que conozco no me parece raro nada.
Pues la verdad que no. De un tiempo a esta parte ya estoy más que escarmentado debido, entre otras cosas, a mi profesión, y ya nada me parece raro, la verdad.
Supongo que con el tiempo uno se va acostumbrando a las rarezas y se va sorprendiendo menos, y eso también sucede en el sexo. Aunque vamos cambiando de gustos y vamos adquiriendo nuevas experiencias y tal vez nos volvamos más tolerantes o lleguemos a entender que otros tengan gustos diferentes, aunque no sean los propios, claro que hay cosas que siempre me parecerán raras, cosas que están tan lejanas de mis gustos. Y bueno, raro es también escaso, es extraño, no sé. Y bueno, yo a veces oigo hablar de prácticas que me parecen marcianas, no sé, como esa gente que practica el sexo con tubos de escape o que se enamora eróticamente de un coche o de la Torre Eiffel, no sé. Y por supuesto prácticas límite o extremas o bueno, en realidad lo raro es aquello con lo que no nos encontramos a gusto ni podemos concebir que en algún momento nos atrajera y que no entendemos.
Crazy world, full of crazy contradictions, like a child. First you drive me wild, and then you win my heart with your wicked art. One minute tender, gentle, then temperamental as a summer storm. Just when I believe your heart's getting warm, you're cold and you're cruel, and I, like a fool, try to hang on to hope. Crazy world, every day the same old roller coaster ride. But I've got my pride, I won't give in. Even though I know I'll never win. Oh, how I love this crazy world.
Entrevistamos a Alberto Gallo, periodista, subdirector de Interview y artista de collage. El pasado domingo, 18 de febrero, se inauguró en la tienda Amantis Retiro la exposición de Gallo, Follaje, viento sicalíptico. Bueno, Alberto, querido, bienvenido aquí a Sexo. Estuve viendo tu exposición en Amantis, en la tienda Amantis de Alcalá. Buenas noches.
Buenas noches, Ayanta.
Amantis.
Amantis.
Amantida.
Ayanta Amantis.
Amantida. Y bueno, decir que por un lado pues hay este espacio que es chiquitillo, pero de lo más cuco, en Amantis, donde se pueden hacer, además de talleres, también exposiciones. Y bueno, que tú has sido uno de los elegidos en esta temporada para ese espacio, ¿no? Cuéntanos, Follaje se titula tu exposición. Sí. ¿Qué es lo que andas haciendo, Alberto?
Follajes es un término que acuñé para este proyecto, que es una mezcla entre collage y follar.
Uh-huh.
Y entonces son collage hechos con parejas que están practicando sexo y que se animan solo con el viento que hay en el sitio donde hago la pequeña grabación.
Entonces, es decir, son pequeños recortables, y esto es lo que tiene que ver con el collage,
con
digamos,
el collage, eso es.
Que tú pones en algún sitio, en algún ambiente natural.
Natural, eso es, en cualquier paisaje.
Y entonces
el viento empieza a moverlos, yo grabo esa escena y parece que se sincroniza la escena sexual con el viento que está azotando.
Pero lo curioso de esto, Alberto, es que las imágenes que tú has elegido son imágenes antiguas.
Claro, es que es muy curioso.
Y esto es un modo de animación muy antiguo también,
sí,
porque
también,
es de
también.
Lo más artesanal, ¿no?
Sí,
cuéntanos
sí.
Cómo ha sido el proceso.
Sí, bueno, el proceso surge porque hay unos amigos, una actriz, Carmela Aramburu, y un director de teatro, Juan Polanco, que son pareja, que me regalaron hace un año y medio un volumen de Taschen que se llama Forbidden Erótica, que lo curioso que tiene es que es la colección privada de un tipo americano, un erotómano brutal, que se ha dedicado durante décadas a coleccionar fotos vintage, antiguas, pornos, eróticas.
Entonces, bueno, bastante porno, en realidad, ¿no?
O sea, muchas que son muy brutas.
Sí, sí.
Sí, sí. Todas son explícitas, pero luego hay algunas que son hasta grotescas.
Uh-huh.
Entonces, claro, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, nadie se imagina que en esa época se pudiesen grabar o realizar estas fotografías. Pero son increíbles, es decir, eran sobre todo francesas, se hacían en estudios franceses, los personajes que aparecían por allí y que se dejaban fotografiar haciendo de todo, claro, eran golfillos de la calle, rateros, prostitutas, que hacen todo tipo de escenas, todas las imaginables, que hay curas, hay gente de otras razas, hay lésbicos, hay homosexuales, hay orgías, tríos. Con disfraces, vestidos de curas, de monjas, y entonces ese libro, claro, a mí me dejó perplejo, son 500 páginas de estampitas, pornos, y entonces, como tengo una obsesión por el recortable, pues me lo llevé en verano al Cabo de Gata, que es donde suelo pasar yo mis días de descanso, y empecé a recortar siluetas para hacer mis collages, los collages normal, de pega en papel. Y de repente se levantó un levante impresionante y nos arruinó los días de playa, piscina y todo esto. Y entonces dije, tengo que hacer algo con esto. Y entonces salí afuera y empezó a correr una brisa, un levante por toda la zona. Y entonces la primera silueta que tenía recortada era una chica que estaba en un columpio, tan solo vestida con unas medias de rayas y con las piernas abiertas.
Uh-huh.
Y entonces coloqué en un hibisco que había allí justo en la entrada de la parcela donde yo estoy, coloqué a la señorita columpiándose y de repente el viento empezó a balancearla, a mecerla, y digo, esto ahora mismo se está animando esta chica en su columpio. Y hice fotos, hice un pequeño vídeo y así me tiré unos cuantos días recortando.
Entretenido.
Entretenido, muy entretenido, porque tengo una parte de hiperactividad que no me deja estar quieto. Y entonces digo, esto es maravilloso, que se hayan animado por el viento la pareja, el trío, las chicas, los chicos, los bigotones, porque son escenas de hace mucho tiempo, con lo cual los tíos son bigotudos, las chicas son curvis casi todas, con pololos y muy graciosas. Y entonces digo, ¿esto dónde lo puedo, a dónde puedo mandar esto? ¿Cómo puedo difundir todo esto que me está dando tanto placer? Y entonces pensé en las redes sociales, pero claro, he trabajado en Interview hasta hace nada. Y sé que en Facebook no puedes colgar nada de esto porque te lo censuran.
Inmediatamente, nosotros tenemos unos problemas tremendos aquí en el programa.
Tengo la página cerrada cada 2x3, yo creo que ya no me van a perdonar nunca más. Instagram pasa algo parecido, y entonces dije, bueno, pues en Twitter, que era un poco el lugar más libre para estas cosas. Y para hacer dar un poquito más de gracia, contextualicé la escena que es animada
con poemas, al principio con poemas de poetas muy conocidos, de San Juan de la Cruz a Rafael Alberti, uh-huh, Pablo Neruda, Miguel Hernández, de todos.
Y, o sea, buscabas algún verso que tuviera, sí, que ver con la imagen que estabas imagen, presentando.
O que chocase tanto con la imagen que hiciese gracia. Hay algunas que están totalmente descontextualizadas, pero que al final lo ves y dices, pues le pega también, ¿no? Que no tenga nada que ver con ni con el movimiento ni con la escena sexual. Y a la gente le gustó. Y empecé a conocer a poetas, hubo gente que me mandó libros y que me decía, oye, ¿puedes ponerme uno de mis versos en tus follajes? Digo, yo encantado. Y entonces me ha servido para descubrir también la poesía, que yo no estaba acostumbrado a leer poesía. Y me ha encantado. Y ahora tengo muchos libros de poesía.
Claro, porque has conjugado el sexo con la literatura, versos, claro, con la poesía, claro, en este caso, concretamente, es, ¿no? Claro. Que siempre ha sido un maridaje, sí, extraordinario, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, evidentemente, además, con algo muy, muy antiguo, muy evocador, como son este tipo de fotografías, que además tienen un punto, sí, muy erótico y muy porno, pero también un punto cómico.
Sí,
esto
sí,
es
cómico,
indudable,
sí,
¿no?
Sí, o sea, como el cine mudo, el cine antiguo. Claro, es que es increíble la historia del hombre este que encuentra las fotos. Porque este vivía en Brooklyn y en los años 80 sale de su casa y ve que sacan al vecino muerto de la casa de enfrente. Uh-huh. Y al día siguiente ponen un gran contenedor de basura y empiezan a desmantelar la casa. Y empieza a ver que dentro de del contenedor hay revistas de la Gracia y la Americana, revistas picantonas, de estas revistas galantes que llamaban a principios del siglo XIX, del siglo XX. Y entonces empieza el tío cada día a ir por la noche a recoger material que a la gente no le había parecido nada extraño. Y entonces, claro, se hace con una cantidad de fotos y a partir de ahí se vuelve loco.
Y empieza a coleccionar. ¿Cómo se llamaba este coleccionista?
Mark Rothenberg.
Sí. Bueno, acaba de incorporarse en la entrevista a Eva.
Hola, buenas Eva. Noches, buenas noches.
Que andaba por ahí organizando cosillas, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, Eva, yo llegué a la exposición, estuve ayer por la tarde, pero Eva estuvo
en la inauguración. Sí.
Ella se tomó vinos.
Mira, no me tomé por razones que no te voy a explicar ahora mismo, pero me hubiera gustado tomarme.
Bueno.
Porque había mucha gente, de hecho, de todas las edades, cosa que era llamativo.
Sí, sí,
¿Ah, sí? ¿Había niños también,
sí,
o qué?
Había niños y había gente adulta, o sea, mayor, muy adulta.
Muy adulta. Sí, sí.
Muy mayor.
Yo pregunté, había desde 10 años hasta 82. 82 era mi madre.
Bien. Madre, pues fíjate, no, porque yo vi, pero que como tu madre, más o menos de la quinta, había más, por lo menos un par de.
De hecho, mi madre, yo creo que es la primera vez que entraba en una tienda erótica.
Sí, seguro.
Dijo, claro,
y ahora ya irá todos los días.
Para ir a la galería tienes que pasar por toda la tienda.
Sí, sí. Entonces, es que atravesar, claro, a Mantis.
Ella alucinó.
¿Y qué le pareció?
Bueno, no entendía muchas. La exposición ya le gusta porque es la de su hijo, pero de las cosas. Pues preguntaba. No preguntaba a las de la tienda porque no sabía quién eran, pero preguntaba, ¿y esto para qué sirve?
Bueno, yo tenía un par de amigos que también
preguntaban.
Que también fueron allí y también preguntaban, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, ¿y esto para qué sirve? Pero incluso indignados. Pero bueno, ¿y esto? ¿Pero esto para qué sirve?
Uh-huh. Y claro, Eva es, lo ha explicado a todo el mundo.
No,
todo.
Yo se lo explicaba, claro, a veces con cierta sorna. En mi caso, lo que más llamó la atención, aparte, por supuesto, de tus fotografías, no a mí, sino a la gente que venía conmigo, fue la reproducción del pene de Nacho Vidal firmada por Nacho Vidal.
Sí, sí, claro. Eso es un evergreen. Ya, es un clásico entre los clásicos.
Yo, la verdad, había oído hablar de ella, nunca la había visto y no me deja de sorprender a mí ese señor.
Pues yo le provoqué un trauma a mi hija, que estaba por allí, que tiene 13 años, sí, porque cuando era pequeñita, a mí me habían regalado juguetes eróticos y había uno que era un conejito que se movía, un vibrador.
Sí, claro.
Y entonces, claro, mi hija con 3 o 4 años, pues se lo dabas ahí mientras comía y en la mesa se movía.
Sí, sí.
Y me decía, oye, ponme la pila otra vez, que se me ha agotado y tal, y se la ponía. Y claro, ayer
descubrió
lo que era aquel conejito que se movía encima de su mesa cuando comía. Y me decía, me ha dejado traumada.
Bueno, y es que a veces los objetos no sirven solo para una, claro, cosa, sino para varias,
sí, pero,
¿no?
Pero con 13 años, quieras que no, que estás con la predisposición de traumatizarte con casi cualquier cosa, pues claro.
Estás ahí buscando algún trauma.
Estás buscando traumas desesperadamente.
Trauma mal utilizan muy a menudo, sí, y para muchas, con muchos, sí, sentidos. Sí, sí.
Alberto, estas son fotos, realmente decíamos que había público de todas las edades y no es de extrañar porque son fotos que en realidad no ofenden a nadie, ¿no? Es un poco lo hermoso que tienen, ¿no? Que puedes utilizarlas sin que nadie se eche para atrás, ¿no?
Claro, para los cuadros, porque una cosa es la parte animada, pero para hacer la exposición, la parte del vídeo, la idea era hacer cuadros que la gente se pueda llevar. Entonces solo se me ocurrió hacer unas vitrinas utilizando las mismas estampas, las mismas fotografías recortadas, pero claro, ¿cómo le metías la naturaleza a esas, a esos cuadros. Entonces la única solución fue ir a la tienda del chino, algo que no se deteriore. Entonces compré mucho tipo de hojas, de follaje, de plástico. Uh-huh. Y si te fijabas en los cuadros, estaba bastante disimulado. Cuando había así un pene muy grande, pues la hoja le tapaba un poco. Tienes que buscarlo, ¿no? Tienes que mirar.
Un voyeur, tenías que convertirte un poco en un voyeur.
Bueno, ya.
Porque si no, puede haber gente que, no le guste poner en su casa ese tipo de cuadros. De hecho, me dijo una chica, una de las visitantes de la exposición, que podía haber titulado la exposición Arte Antisuegra. Digo, ¿y esto? Dice, porque es que te lo pones en tu casa y tu suegra va la primera vez.
Luego ya no vuelve, piensa que eres un pervertido. Oye, pero al fin y al cabo lo de la hojita que de un modo oportunista tapa lo que hay que tapar, esto...
Vamos, desde Adán, que lo conocemos.
Pues ya iba con la hoja pegada, ¿no? O sea que...
Pero es verdad que no ofenden las fotos. Y lo que tú dices, tiene una parte cómica, no solo ya por el aspecto de los personajes, que nos chirría un poco ahora, sino por todo, las posturas, todo
el planteamiento.
Todo.
¿Y la decisión, Alberto, de poner plástico? O sea, de poner esta naturaleza de plástico y no disecada, o sea, no hojas secas o flores que están previamente secadas, ¿tenía que ver con ese punto cómico o...?
Punto cómico y punto kitsch, casi.
Con ese punto kitsch, sí, ¿no? O sea, que sí, la naturaleza que fuera lo más muerta posible. También.
Punto económico, bueno, es importante, pero, punto económico.
En realidad las hojas secas...
Hombre, si te puedes ir tú a buscarlas y dejarlas secar...
No son tan caras, ¿no? Son más costosas, por supuesto.
Si me dedicase a esto y fuese reconocido mundialmente, pues no me costaría nada. Pero, claro, yo no vivo de esto.
Claro, claro.
Buscar cosas más baratas. Donde más invierto es en el enmarcado, en el tipo de cristal y en montar la escena bien, ¿no? Pero sí era el punto kitsch.
Pero bueno, haré porque ese punto pop, ¿no?
Hubo gente que me dijo también como tú, lo de las hojas secas, las flores secas. Bueno, es una idea, claro. Otra gente me ha dicho que porque no lo animaba también los cuadritos, que le pusiese ventiladores chiquititos desde dentro para que se moviese. Digo,
bueno, no, eso ya es otra instalación.
Eso ya es otra instalación.
Yo creo que lo de las hojas secas es más fácil, lo de los ventiladores ya estamos hablando.
Bueno, hay esos ventiladores chiquitillos. Hay esos ventiladores chiquitillos, ¿no? Claro, que igual eso. Que tienes un cuadro iluminado, pues tienes un cuadro que le das.
Pero no sería
al
lo mismo,
botón.
Porque ahí no puedes. Ese aire es continuo de una manera. Claro. Nunca las brisas, los
no, lo
los
gracioso
vientos del
es lo proyectado.
Es el,
¿no?
Los toques, cómo azotaba el viento y cómo animaba
la
escena.
Que va cambiando también,
¿no?
El tempo del viento.
Claro. Es que hay algunas que están sincronizadas casi perfectamente. Sí, que dices, sí. Que
oye, Alberto, pero
muchísimo.
¿Tú cómo ibas? Así en plan...
Yo iba con una carpeta
escondido,
con 30-40 recortables.
Y poniendo los recortables en horarios
en Madrid,
no infantiles.
En Madrid siempre me iba por la mañana, porque vivo cerca del Retiro, y entonces me iba prontito a montar en bicicleta con la carpeta. Entonces buscaba cambiar de planta, de sitio, donde daba mejor la luz.
Bueno, no es que viva cerca del Retiro, es que vive pegado al radio.
Lo sé, porque me lo comentó el otro día.
Me ha venido muy bien. Y entonces, nada, me bajaba de la bicicleta, la dejaba en un árbol y cogía... La gente no se entera, porque ven, parece que eras un biólogo, ¿no? Que estás allí estudiando alguna planta, porque tampoco son tan grandes los recortables. Entonces nunca nadie me vino a preguntar qué pasaba en...
Y ahora, este trabajo, has dicho al principio de la entrevista que a ti siempre te ha gustado mucho recortar, que te has tenido desde pequeño, ¿no? La manía de...
Sí, me dieron un premio en el colegio de collage cuando tenía 6 años y me lo creí. Entonces creí que era una cosa...
Ahí empezó tu carrera artística.
Sí, ahí empezó. Bueno, artística, si lo llamas tú, está muy bien. Gracias.
Bueno,
que sí. Artesana, artística, sí.
Bueno,
sí.
Y entonces, a partir de ahí, desde los 6 años, has estado recortando.
He estado recortando y dibujando y pintando, pero el collage es lo que más me... Es casi terapéutico. O sea, me pongo en plan... Sin parar a recortar horas y horas. Y aparte que ahora he descubierto que hay cutters que son impresionantes, que se meten como dedales en el dedo y tú manejas la punta que corta y puedes hacer unas curvas impresionantes para cortar. Tengo ya mis...
¿Y te gustaba jugar a lo de los vestiditos con la pestaña que se cambia?
¿Los recortables?
Claro, yo tenía de soldados.
A mí también.
Yo tenía de soldados y mis hermanas de muñecas, claro, los famosos recortables aquellos. Sí,
pero ¿este es tu primer trabajo como collage? O sea, ¿como hacedor de collage?
No, llevo mucho tiempo. Cada año hago una exposición de collage. Este es el primero de esta temática.
Temática sexual.
Los demás los hago un poco más poéticos y nada que ver con lo sexual.
Bueno, de todas maneras, también esto tiene un punto poético porque también son versos de poetas los que acompañan a las fotos.
Sí. Es lo que le da...
Contajes.
es lo que más me gusta, que haya unos versos incorporados a una escena que puede parecerte grotesca en algunos casos y que le baja esa parte grotesca en cuanto le metes esas
claro,
palabras
poesía,
bonitas, ¿no?
Todo lo engrandece.
Sí, totalmente.
Antes de exponer en Amantis, Alberto, ibas colgando estas imágenes en Twitter y ese fue el principio del éxito de esta idea,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí.
La gente se volvió loca.
La gente se volvió loca, o sea, llegó a tener 60 y 70 mil visualizaciones de un montajito de 10 segundos.
¿Y por qué crees que de pronto se conjugó también con una red social?
Es lo que hablábamos, algo inmediato, algo que dura poco y algo que tiene versos y que tiene sexo. Es un cóctel perfecto, ¿no? Y la gente, aparte, fue cuando empecé hace un año y pico, bueno, ya estábamos en esta crisis como medio de follón, uh-huh. y la gente decía, es que se necesita un poquito de poesía, y si encima le metemos un toque de sexo divertido, y luego también... Claro, iba metiendo de todo, escenas homosexuales, escenas lésbicas, o sea, no era todo
heterosexual, por supuesto.
¿No? Y entonces le ha gustado a todo tipo de personas. A mí me ha hecho una ilusión tremenda, es que me mandaban mensajes en privado, no lo dejes porque tú, un amago, pues ya no podía ir todos los días con la carpeta y pues ya se me acababan las estampas, los paisajes y el viento.
Sí.
Había momentos de viento que ya no había viento y a mí me gustaba tener una rutina y una periodicidad. Y hubo un momento y yo, no puedo más con esto. Y la gente puso un vídeo como de despedida y la gente, por favor, no hagas esto, no lo dejes aquí tirado.
Y entonces sí,
son como series, ¿no?
Seguí y seguí.
Series, la gente espera ya el nuevo capítulo.
Claro, y seguí. Y ahora lo que pasa es que ya han sido 180 escenas y ya las que hay que no he recortado son muy parecidas a otras. Entonces lo único que puedo hacer es llamar al señor Rottenberg y decirle que me mande desde Estados Unidos una nueva remesa.
Bueno, hacemos un llamamiento, claro, aquí si hay algún otro coleccionista de estampas tenga, eróticas claro. Antiguas.
No, es que más que eróticas son estampas pornográficas,
porno,
¿eh?
Sí,
porno,
sí.
Es que tienen un contenido muy subidito de tono. Lo que pasa es que como tienen esa inocencia de la primera mitad del siglo XX, pues parece que no están haciendo nada, pero vamos, yo hay escenas...
No, están haciendo de todo.
Dignas de Nacho Vidal.
De todo.
Sí, hacen de todo.
Sí, vamos, o sea, desde felaciones
completamente, vamos, sí.
Vamos,
con
es muy
una
explícito,
evidencia notable.
Sí. Sí, desde luego que lo es.
Hay de todo. Y aparte
además,
con
esos
planos,
cuerpos, ¿no?
Esos
tan,
cuerpos.
Tan naturales sí. En comparación con los que solemos ver ahora en ese tipo de escenas.
Yo lo que me he preguntado, seguro que... porque se repiten las actrices o las protagonistas en varias
estoy
momentos.
Estoy mirando el libro que está en parte recortado, claro.
Sí, y me figuro que cobrarían, porque esto se utilizaba para revistas, pero también para postales.
Ah.
También para, claro, para,
bueno,
para ilustrar...
Bueno, es que hubo mucha postal en aquella época de este
para
tipo.
Ilustrar y relatos en revistas eróticas o porno, y hay repetición de personajes. Y digo, pues esta gente me seguro que iría allí y cobraría su...
Bueno, serían profesionales probablemente, porno. ¿No? Claro.
No, pues,
sí,
chicas,
no estaría chicas, claro. Profesionalizado, a lo
bueno,
mejor, pero...
todo lo profesionalizado sí. Que podría estar, me imagino,
él contaba pero... que en su investigación descubrió que había
ahí
mucha prostituta.
Ahí está BDSM, ahí está azotes,
sí, azotes
y sadomasoquismo, ¿no?
Sí. No, todo lo que te puedas imaginar.
Que en su investigación descubrió...
que muchas eran prostitutas las que iban al estudio. Y los tíos eran golfetes, rateros...
Claro. Sí.
Y luego otros que eran para regalar.
O sea, a su pareja.
A su pareja. O...
Pues igual que ahora. También
pues igual que ahora,
se contratan servicios. O sea, un fotógrafo que te haga unas fotos así subidas de tono,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, es que seguimos siendo los mismos. Es que en realidad...
Sí, la verdad, sin haber inventado nada. Porque
no,
tú fíjate qué transgresión.
Cambiado porque...
Ese tipo de fotografías. Y una cosa que a mí me parece realmente revolucionaria hoy por hoy es ver un pubis tan peludo. A mí
es
me
que,
llama
es que
mucho la atención.
Ya no
¿eh?
Se ven.
Ya no se ven y llama la atención como algo probablemente en mi caso asociado a la infancia, que cuando yo era más jovencita los pubis no estaban tan rasurados como ahora. Y yo lo veo y me da una sensación que no me genera un pubis sin rasurar.
¿Qué sensación?
Una sensación muchísimo más pudorosa, nunca mejor dicho, hablando de pubis. O sea, un pubis sin rasurar, no sé si es porque, ya te digo, lo relaciono con... no sé, con algo más infantil o con esos pubis que yo veía por primera vez cuando era pequeña, que eran todos peludos.
Sí,
entonces
sí.
Ahora pues ya los ves de otra manera, ¿no? O son más de muñeca,
¿no? Hace poco hablaba
¿no?
con la actriz y música, con Nazwan Inri, que la entrevisté cuando hicimos la portada en Interview, y ella decía que estaba volviendo el coño peludo.
Sí, sí.
¿No? Más recortadito, sí. Pero incluso sí, no que sabía,
con un corte de pelo,
incluso
pero
que se había pasado ya del cuadradito,
sí.
O de la rayita,
al
volver al triángulo. Sí. No tan exagerado como esto, que te llega a las
sí,
caderas.
Sí, hasta,
¿no?
Hasta el ombligo.
Sí, sí, sí. Pero que estaba volviendo.
Pero sí, que estaba volviendo el pelo, ¿no? Sí, eso sí, lo decía sí. Una amiga mía que comentaba con mucho acierto. Cuando todas nos hayamos hecho la depilación láser en el pubis, se pondrá de moda el pelo y tendremos que hacernos implantes. Y la verdad, van por el buen camino,
bueno,
su veredicto.
Bueno, es cierto, ¿no? Pero bueno, también es curioso que hasta en eso la moda tenga una influencia tan tremenda, ¿no?
Sí,
o sea, hasta en una zona íntima que al fin y al cabo pues no vas a ir mostrándola todo el día, en principio, ¿no?
Sí, pero solo femenina, ¿eh? Porque los penes y derivados...
No, pero masculina también. Anda,
no tanto, ¿eh?
Esos hombres ahora se depilan.
Sí, sí, hay gente que...
¿Tanto?
Sí.
Bueno... ¿Tanto?
Eva, muchísimo.
Sí, alguno con la excusa de que parece más grande y más larga.
Bueno, eso
si
sí,
mucho,
el pelo.
Pero no solo en la zona pública, en general,
no, bueno,
el cuerpo.
Sí, sí, sí.
Claro.
Y no solo homosexuales, heterosexuales, de piernas, pecho.
Y el ano también, pero el pene y los testículos se depilan tantísimo. O sea, sé que hay gente que se depila, pero no sé si con la misma ferocidad con la que las mujeres...
Yo creo que las nuevas generaciones, desde luego, o sea, están
¿sí?
muy atentos a esto también.
Bueno,
sí,
bueno,
sí,
yo por mi experiencia en Interview, que fui a algunas sesiones, no estaba obligado, pero alguna vez fui, las chavalas jóvenes, sobre todo de programas que salen en la televisión de concursos, son rasurados,
completos,
con tatuajes...
Sí, sí. ¿Y ellos también?
Ellos vi menos.
Claro, es que no hay tanta foto de...
Claro. De chico, date cuenta que salió Jesús Vázquez,
¿no?
Scassi, Rafael Amargo y Pelayo, el estilista Pelayo Díaz.
Sí.
Y no sé cómo...
¿Y qué opinión te merece que haya cerrado la Interview?
Hombre, pues una tristeza.
No solo a nivel personal, por supuesto.
A nivel personal una tristeza. Me he tirado 20 años allí. Y como periodista, pues es una putada muy grande que me desaparezca un medio, ¿no? Un medio además que era un medio de denuncia, ¿no? Al margen del desnudo, se denudaban muchas más otras muchas más cosas. Y es bueno, cualquier medio que desaparece es una verdadera pena. Interview es que, claro... Ha ido con la historia de la democracia, entonces...
Pero
no encontrarle un hueco ahora, pues...
Las razones son las consabidas.
Razones esgrimidas es la crisis del papel y la económica.
Porque no continúa la edición digital.
Se mantiene la hemeroteca digital. Tú puedes acceder comprándolo a cualquier número
pero
de
no hay
revista,
nueva producción.
Pero no hay nueva producción. No, se acabó.
Bueno, y tú sí que vas a seguir con nueva producción, porque estaba pensando que si tienes tantos seguidores en Twitter, podrías hacer una... Ahora mira, no, pues que yo ya estoy harto. Podrías hacer una colección...
Estoy abierto.
¿Estás abierto?
Sí, sí.
De fotos porno orientales, que las hay, y son muy interesantes, con haikus. Que es un tipo de
poesía,
¿no?
Cortita.
Sí,
muy
y
corta
que tiene que ver mucho
y es extraordinaria. Tiene mucho que ver con la, claro.
Sí,
muy sensitiva, sí,
claro.
Sí, sensorial. Sí, sí,
de
sí,
pronto, eso es. Y además está de moda.
Sí. Claro. Y, claro. Oye, pues buenísima idea. Oye, pues.
Abre la parte oriental.
No te digo que no.
Abre la parte oriental.
Que da para mucho, ¿no ves que son tantos?
Pondré abajo patrocinado por el radio Ayanta.
No, nada. No pongas nada. Simplemente te seguiremos con gusto.
Qué guay, pues muy buena idea. Muchas gracias por esa idea. Sí.
Bueno, Alberto, ¿algún otro proyecto con el que nos vayas a sorprender eróticamente?
¿Eróticamente?
No.
Vaya,
por Dios. Ha cerrado la Interview, ha acabado ya la...
No,
¿hasta cuándo va a estar en Amantis?
En Amantis va a estar un mes.
Uh-huh. Se venden, son unos cuadros
se venden. Baratos,
o sea que es un regalo...
Muy decorativos.
Es un regalo realmente divertido.
A mí me encantaría
divertido.
Sobre todo que la gente vaya a verlos. Aparte, he mantenido en el vídeo el sonido... real,
original
que había cuando se grababa. Entonces aparecen pues todo tipo de vientos, mares, pajaritos, perros, caballos, se les oye a todos. Entonces yo creo que es curioso para la gente que no está acostumbrada a ver este tipo de arte, les va a encantar. Y aparte, vamos, yo tengo que agradecerle a la gente de Amantis que me haya dejado ese espacio porque es maravilloso y en pleno barrio Salamanca y al lado del Retiro. O sea, que es que te puedes ver la posición, tomarte unas cañitas y darte un paseo en la misma mañana.
Y hacer tú de recortable de pronto.
No, pero es verdad porque está muy recogida la exposición,
sí,
¿no?
Sí.
Te permite la proyección y además pues toda la antesala, quieras que no, te va poniendo un poquito en harina.
Sí.
Pues Alberto, muchísimas gracias mucha suerte y que salgan todo tipo de cutters por ahí.
Claro, saldrán.
Y que te den a ti.
Me quedo con tu idea, de verdad.
Vale.
Pero bueno, además es que luego la puedes hacer extensiva a todo tipo de razas, ¿no? Porque tienes la oriental, pero luego tienes
Sí, pero
los
lo que dice
Ayanta
es verdad,
también.
En el mundo oriental, bueno, el Kama Sutra y en la India hay miles de imágenes.
Y son extraordinarias, pues son de una belleza y son muy fuertes.
Claro,
muy
fuertes.
¿No?
¿Pero te refieres a fotografías o a...?
A fotos y a estampas, las dos cosas, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que las estampas ya...
Bueno, sí, a lo mejor se sale.
Te vas
otra
a otro
línea.
Lado, bueno, no, pero bueno, claro.
Estamos aquí organizando de la vida.
Cambiar,
claro.
Depende. Es cambiar también con estampas.
Pero bueno, el haiku es perfecto.
Sí. Pues, ea.
Qué bien.
Que
alegría haber venido.
A fondos marinos, ¿no? Porque yo creo que los orientales son más de agua,
bueno,
¿no?
Bueno, y tienen
son
todas esas imágenes... Bosque. No, bueno, con los
con los
monstruos
caído,
marinos,
claro, con los pulpos, sí, estos
los
que
pulpos,
hacen allí
que son más acuosos.
Sí,
y aquí
sí,
y ahí le pones un sonido acuático.
Es verdad.
No.
Es verdad,
no.
Me había caído.
Entonces,
estaba en lo hindú, pero no lo japonés.
Playas.
También.
Claro.
No, tienes lo hindú, tienes lo
japonés,
tienes lo tailandés. En fin.
Bueno, lo chino.
Lo chino.
Que es lo mismo, pero lo chino también tiene una especificidad.
Madre mía, qué tan...
Vamos, infinito, no te da la vida, no te da la vida para tanta raza.
Vas a tener un trabajo loco. Pues nada, si lo pones en práctica, nos avisas.
Hombre, claro, las primeras.
Esto lo hacemos para conseguir entrevistas, ¿eh?
No te creas. Nosotras, más que... Sí, contenidos. O sea, nosotros
contenidos.
Buscamos contenidos. O sea que, por favor, haced cosas.
Pues yo te voy a proponer contenidos, que tengo unos cuantos por ahí también de personajes.
Vale,
si
genial. Vale, Alberto, pues muchas gracias.
Buenas
noches.
Buenas noches.
Oh, help me, please, doctor, I'm damaged. There's a pain where there once was a heart. It's sleeping, it's a fading. Can't you please tear it out and preserve it right there in that jar? Oh, help me, please, mama.
Desde luego, si algo hay raro, es la ciencia. Es uno de esos terrenos donde podemos encontrar las mayores rarezas, incluso aberraciones, porque claro, en todo el tema de la investigación, pues hay aberraciones, ¿no? Sobre ciertos experimentos y prácticas, siempre planea el debate de si todo vale en pos del avance científico que esperamos nos cure de todos nuestros males, pero que quizá pues nunca sea del todo así, aunque bien es cierto que ya nos cura de muchas cosas.
El doctor Leo Stanley fue cirujano jefe del San Quintín desde 1913 hasta su retiro en 1951. Él creía que uno de los grandes males de la sociedad era su demasculinización. En su opinión, la pedofilia era un efecto de la senilidad. Para Stanley, la moral recta dependía de una masculinidad sana, por lo que además creía poder curar las inclinaciones criminales. Parte de su trabajo en prisión consistía en trasplantar testículos humanos de reos fallecidos a reclusos de edad avanzada o con daños en sus propias gónadas debido a traumatismos. Este doctor también trasplantó testículos de animales ya fueran enteros o por secciones, en forma, o incluso trasplantó testículos de animales en forma de una pasta triturada.
No, o sea, es que imaginaros, una pasta triturada de testículos. En fin, no vamos a ahondar sobre el tema, pero resulta un poco de película así a lo Frankenstein, ¿no? Los resultados fueron publicados en una prestigiosa revista científica allá por los años 20 y explicaba que aunque los tejidos implantados terminaban necrosándose, porque fijaros, ¿no?, si hay rechazos ahora en operaciones de este tipo con todo tipo de pastillas que intentan, bueno, pues retrasar esos rechazos, pues así a cuerpo gentil como lo hacían en los años 20, pues claro, esos tejidos no aguantaban mucho tiempo. Pero él explicaba, decía, que ciertas sustancias desconocidas se liberan probablemente en el sistema, ya que aquel implante testicular ejercía un efecto estimulante y vigorizante en el receptor, tanto sexualmente como mental y físicamente. Este libro, que publicó el doctor Leo Stanley, se colocó en la lista de bestsellers del diario The New York Times, y ante sus presuntos éxitos comenzaron a lloverle las solicitudes de los reclusos e incluso de algunos médicos para que practicara tales operaciones. En 1940 ya se habían llevado a cabo en San Quintín más de 10.000 implantes testiculares. Es que esto no es ninguna broma, o sea, 10.000 implantes testiculares en una prisión en los años 40. Casi siempre es una barbaridad. Casi siempre de material animal, tanto de carneros como de jabalíes y de ciervos. Era un tratamiento que otros médicos validaban y que fuera de la prisión solo era accesible a los más acaudalados, o sea, a personas con dinero, ¿no? Esta especie de viagra natural dejó de practicarse en cuanto cambió el sistema de prisiones, volviéndose notablemente más humanitario y vigilante de la salud de los reclusos, porque además es que tenemos que tener en cuenta que, claro, que si se llegaron a practicar 10.000 operaciones, era también para saber cuáles eran los efectos reales de este tipo de operaciones, de trasplantes, y si se podían luego poner en práctica con personas comunes, o sea, que no fueran presos.
Sí, que
o sea,
no fueran...
se estaba utilizando a los presos como cobayas, claro, claro, vaya, no. Dicho
como
así,
conejillos de India,
de un modo,
por supuesto,
claro,
sí,
¿no?
Otro procedimiento que ahora nos parece de lo más raro, pero que hace tiempo fue de lo más habitual, era el enema de tabaco. La comunidad científica ha puesto de vuelta y media a Gwyneth Paltrow una vez más por recomendar las lavativas de café, pero en la Inglaterra del siglo XVIII, soplar humo por el ano era un procedimiento médico real. La práctica la adoptó un botánico inglés de los americanos indígenas que usaban el tabaco para tratar diversas dolencias.
Hombre, yo no sé qué conseguirían con este tipo de práctica un tanto rarita. Pero lo que sí sé es que, por ejemplo, uno de los productos caseros más eficaces para matar bichos de las plantas, es decir, si tenemos plantas con pulgón o tal, es dejar una noche entera las colillas en agua y luego quitar las colillas y con ese agua, que es un agua repugnante, vaporizar, como el agua que queda en sí, los ceniceros sí, con agua, vaporizar las plantas. Ahí no queda un bicho vivo, porque la nicotina es absolutamente tóxica.
Pues tú,
es un desinfestante natural, por otra parte, o sea que no estás metiendo ningún producto sí, químico y bueno, es muy eficaz. O sea que por el ano, no sé, pero vaya.
Hombre, pues es que lo de echar humo por el ano, bueno, eso necesita un entrenamiento, como lo de expulsar pelotas, sí, sí, de ping-pong por la vagina.
Sí, sí.
Yo así, así contado, cuando yo fumaba no me parecía una cosa. Nunca lo llegué a hacer, ¿eh? A lo mejor te pones y es más fácil.
Puede ser, puede ser.
A finales del 1700, este método de los enemas de tabaco se había convertido en un procedimiento médico aplicado de manera regular. Y se utilizaba principalmente para reanimar a las personas que se cree estaban casi muertas. Por lo general se utilizaba con víctimas que habían sido ahogadas o que se habían ahogado. El proceso era tan común, de hecho, que varias vías fluviales principales mantenían el instrumento, que consistía en un fuelle y un tubo flexible, cerca en caso de tales emergencias. Y es que el humo, entre otras cosas, pues secaba el cuerpo, y si te habías ahogado, pues a lo mejor te ayudaba un poquito de sequedad.
El enema de tabaco fue una técnica valorada y premiada como indispensable para el salvamento de la vida mediante la reanimación. Su popularidad disminuyó rápidamente cuando se descubrió la toxicidad del tabaco allá por 1811 y entonces ya, pues lo que os contaba, ¿no? Se llevó a practicar solo para matar el pulgón verde de los geranios, o de las rosas más bien. Un sexo en la calle, ¿por qué lo que nos parece normal en un lugar del mundo lo consideramos anormal en otro? ¿En qué nos basamos para este tipo de valoraciones?
Bueno, es cultural, cada uno tiene su cultura y está educado así, entonces es normal que nos parezca pues raro o incluso agresivo lo que hacen en otras culturas. Pero yo creo que es al estar acostumbrados en nuestra cultura, ¿eh? Hemos sido educados así.
Bueno, porque yo creo que la transmisión de valores culturales según la zona pues va a través de la educación y de lo que también los niños ven, del modelaje. Y claro, como cada cultura es diferente, pues lo que a mí me parece mal, al otro le parecerá bien y bueno, pues esto, así es el mundo.
Vaya preguntón, ¿no? Claro, tiene que ver con culturas, con el planeta diverso, con la religión, con la educación. El otro día me contaban que en no sé en qué isla de Oriente, de Asia, los adolescentes empezaban su vida sexual con las mujeres adultas o mayores del poblado, ¿no? Para que supiesen cómo tratar luego a las mujeres y todo esto. Entonces, claro, eso lo dices aquí y te puedo crucificar. Entonces, somos distintos por miles de factores.
Bueno, pues lo mismo que nos parece raro que en unos lados se coman a los escarabajos y en otros lados, pues yo que sé lo que se comen, pues nos parece raro también cualquier tipo de práctica sexual, ¿no? Al final son culturas diferentes y cada uno tiene sus cosas.
Es lógico que cambiando el lugar del mundo, cambiando la época, cambiando el entorno social, cambiando incluso nuestro momento vital, unas cosas nos parezcan normales y otras no, y algunas que nos parecían normales nos dejen de parecerlo y viceversa. ¿En qué nos basamos? Pues en nuestra experiencia, en nuestros referentes culturales y morales, y por tanto son cosas de lo más subjetivo. También hay modas y propagandas que las difunden que nos hacen considerar unas cosas normales y otras no. Y desde luego somos víctimas de la propaganda. Why am I lonely? Why do I cry?
can't believe my eyes. You've up and gone. I get so weary. Weary and blue. When I think about the good times that we two once knew. Can't believe my eyes. You up and gone. What side did you ever side me? When I had you, yeah, beside me. I had your love to guide me. And nothing, no, nothing, no, nothing could go wrong.
Y siguiendo con las rarezas sexuales de esta noche, también tenemos las prohibiciones absurdas, que a mí esto me hace mucha gracia. En Florida, por ejemplo, las mujeres solteras no pueden saltar en paracaídas los domingos, el resto de días de la semana sí, y además se sanciona el sexo oral. En Vermont tiene que tener permiso de su marido para poder usar dentadura postiza. En Ohio, las mujeres tienen prohibido llevar zapatos de charol porque sospechan que se puede llegar a reflejar la zona íntima. En el estado de Maine no se puede utilizar un plumero para hacer cosquillitas en la barbilla a una chica. Y en Arizona, si te pillan con más de dos dildos en casa, te quedas sin ellos y te cae una buena multa. Bueno,
Madre mía, si
directamente,
casas,
por eso,
Dios.
Nos meterían,
presas.
Nos meterías presas. En la cárcel, pero vamos, de aquí al último de nuestros días.
Sin lugar a dudas. En Tallin, la capital de la República de Estonia, las parejas tienen prohibido jugar al ajedrez y tener sexo al mismo tiempo. No sabemos si es debido a la devoción que en Tallin le profesan a este juego, al ajedrez.
Partidas de sexo que duran tres o cuatro días y, claro, partidas de ajedrez infinitas y mientras hay que seguir viviendo.
Sí, sí, bueno, y además es que, claro, a lo mejor es que no consideran que no es posible compatibilizarlo con ninguna distracción.
Claro. En algunos países no se puede mirar directamente a los genitales. En Bahrein, por ejemplo, los ginecólogos solo pueden examinar a sus pacientes a través del reflejo en un espejo. Los musulmanes, en general, ni siquiera pueden mirar los genitales de un cadáver. De hecho, esto se aplica también a los funcionarios de las funerarias, que se ven obligados a cubrir estas partes del cuerpo con un ladrillo o con un pedazo de madera, no se vaya a volar, además, o sea, que sea una cosa bien sólida y estable.
Algunas leyes acentúan la presión social sobre el aspecto físico femenino. Por ejemplo, en Tropea, en Italia, hay una ley que prohíbe a las mujeres usar bikini si no son físicamente atractivas.
Esto es así, ¿eh? Es así.
Y dicha ley afirma, a las mujeres que son gordas y feas, les está prohibido permanecer en la playa en bikini. Solo está permitido a las damas jóvenes que son dignas de alabar con su aspecto la belleza del cuerpo femenino.
Y frente a tanta prohibición, acabamos con una curiosa ley de Liverpool que permite únicamente a las vendedoras de peces tropicales hacer su trabajo en topless.
Well, there's one thing, mama, I think you should know. It is not love that makes flowers grow. But a complex electron transfer process known as photosynthesis when chlorophyll reacts to the light of day. Since you're gone, the light has gone away. There's one more thing, mama. I think that you'll find. It is not love that makes the stars shine. But the spontaneous combustion of superheated, supercondensed gases in the process known as fusion that creates new elements when the time is right. Since you're gone, stars don't shine so bright. Oh, there's another thing, mama, I think I should confide. It is not love that'll turn the tide. But the net difference in the gravitational pull between the Earth and the Moon as it is acted out upon the waves. But since you're gone, I feel washed away. I could have been a mathematician, studied rockets for a living, would have worked out better in the end. But to get more specific, I break every law of physics to bring you back to me again.
But there's one more thing I'll tell you if I can. It is not love that makes a nonstick frying pan, but a top-secret trademark conglomerated, most likely carcinogenic, polyurethane compound spreading a micro-thin substance over a negatively charged layer of aluminum, copper, iron, lead, VHS, FYI, apple pie, FBI, and some other elements too. Since you're gone.
Los platelmintos se conocen también como los gusanos planos. Esto os lo contamos a propósito de que también tenemos rarezas en el reino animal y tantas, tantas. Ellos viven en el mar y son hermafroditas, que no deja de ser una rareza. Para procrear necesitan batirse en duelo usando como armas sus propios penes. Al no tener otra arma, pues es lo que utilizan.
A modo de espada de la guerra de las galaxias.
Claro. Como el clásico juego de tú la llevas, el ganador es el que consigue pinchar al otro e introducirle el semen. El que pierde el combate se convierte en hembra, mira tú, y nutre los huevos fertilizados.
Luego tenemos el caso de algunos reptiles que tienen hemipenes, algo así como dos penes que usan de forma alterna en cada acto de la cópula. Un comportamiento similar tiene el oso hormiguero espinoso, el que vive en Australia y Nueva Zelanda. Y en este caso, el oso hormiguero espinoso tiene un solo pene, pero este posee cuatro puntas bien diferenciadas. Uno de los lados se cierra antes de secretar el semen desde el otro lado.
Y luego no podemos olvidar en este listado de rarezas animales las hembras canguro, porque tienen tres vaginas. Una cumple exclusivamente la función del parto. Las otras dos pueden ser fecundadas al mismo tiempo, eso sí, cuentan con un solo orificio. Me parece muy buena idea esto de tener tres vaginas, aunque ya es difícil gestionar una.
Y mira, otros animales que yo les tengo especial manía, que son las hienas, están muy masculinizadas, tanto en comportamiento como en anatomía. El orificio vaginal se extiende en un largo clítoris que alcanza el mismo tamaño que el pene masculino y que solo se diferencian los clítoris de los penes en el extremo, que es achatado en la hembra y puntiagudo en el macho. Y es que sí, el clítoris de las hienas puede llegar a medir 18 centímetros.
¡Qué barbaridad! Y también tenemos algunos escarabajos, como los gorgojos de las judías, que han desarrollado unos penes extraños y algo desagradables. Están cubiertos con púas afiladas y duras que producen cicatrices en el tracto reproductor de la hembra durante la cópula, por lo que la inseminación es bastante traumática.
Yo le voy a aconsejar. Yo le voy a aconsejar que combinen los colores. Que la raza es natural. Que la raza es natural. Que un negro con una negra es como noche sin luna. Es como noche sin luna. Y un blanco con una blanca es como leche y espuma. Es como leche y espuma. Todo negro, pelo recio, con rubia se ha de casar. Con rubia se ha de casar para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real.
Thank you.
Garden no significa lo mismo, pero suelen dirigirse al mismo tipo de persona. Os cuento esto porque, bueno, hablando de las aplicaciones de citas más raras, son, desde luego, los raritos de la clase, empollones, muy dados a la tecnología y a los videojuegos, los perdedores con los que nadie quiere ligar y que tienen hobbies poco comunes. Algunos van vestidos de góticos, aquellos que llevan pintada la lagrimilla en la mejilla.
Así,
¿no?
Modo Eduardo Manos Tijeras.
Sí, que dan así un poquito de penita, ¿no? Otros con camisas abotonadísimas hasta el cuello y gafas, por supuesto, de pasta, como dicta el clásico estereotipo de las películas y las series. O sea que es evidente que este tipo de personas necesitan una aplicación de citas específicas.
Pues para ello, hace un par de años apareció Catly, que es una app de citas para geeks, que es el término específico para la gente fascinada por la tecnología y por la informática. Y como no podía ser de otra forma, los creadores son gamers, o sea, gente que se dedica a jugar,
a videojuegos, sí, a videojuegos, ¿no?
Y que, gente dedicada al mundo del cómic también.
Que ya tienen en sí mismos un aura muy especial, ¿no?
Sí, muy geek. Ellos, estos creadores, aseguran que son la única app de dating para geeks creada por geeks reales para la comunidad geek.
Madre de Dios.
Y esta app ofrece lugares públicos donde quedar, como cafeterías o tiendas de cómics, y también organiza quedadas. La función más freak de esta aplicación llamada Catly es Let's Dance. Anima a los usuarios a agitar sus móviles y la aplicación les conecta aleatoriamente con otra persona que también esté agitando su teléfono en ese mismo momento.
Agitando en el sentido literal del término.
Claro, como modo de bailar. Pa,
pa, pa, pa, qué fuerte. Pa. Bueno, luego tenemos otro. Eva nos ha hablado del Cuddly o Cuddly, no sé cómo se dice. Pero tenemos el Clown Dating, que une al colectivo de los payasos que reivindican su lugar en el mundo como seres entrañables y que merecen ser queridos. Y quieras que no, pues payasos, hombre, hay mucho payaso suelto, pero bueno, payaso que realmente sea payaso.
Así profesional.
Así profesional, si uno lo que quiere es liarse con otro payaso, fácil no lo tiene. O sea, que hay que ponerles en contacto, ¿no? El tema del clown dating es, todo el mundo ama a los clowns. Deja que un clown te ame a ti. Porque no es divertido buscar el amor cuando eres un payaso, cuando detrás de todo ese maquillaje y la nariz roja hay un pobre corazón solitario. De hecho, a mí los clowns siempre, de toda la vida, me han dado un poquillo de pena.
Hombre, es que dan un poquito de pena también, ¿no? Porque sí. Además todo les sale mal.
Y luego lloran de esa forma. Sí,
así.
Sí, pero con lágrimas.
Con las lágrimas a borbotones.
A borbotones, y claro, no es de extrañar con tanta soledad. Yo me alegro mucho de que haya una aplicación para ellos. Sobre todo si han de casarse solo entre ellos.
Solo entre ellos.
Es una cosa excluyente.
Estos colectivos endogámicos como los médicos, por ejemplo.
Sí.
O los profesores.
Por ejemplo.
Que a veces sí. También se mezclan con otros,
con
pero...
Con los alumnos. Es una opción. O era una opción. Ahora seguramente, vamos, te cortan las orejas en pico y te meten en la cárcel durante 35 años, ¿no?
Pero espérate, porque es que ahora vamos con otro tipo de friquismo. Este es un tanto más patológico, creo yo. Porque hay otra app que se llama Herpes Fish.
¿De herpes?
¿Y a quién junta? Pues mira, a más de 650.000 solteros que tienen o que han tenido herpes labial, genital, candidiasis, hepatitis B, hepatitis C, gonorrea, sífilis o clamidia.
Pero a ver, que me entere yo. ¿Tienen que haber tenido toda esta serie de desdichas o solo una de ellas?
Espero que solo una. Porque si has tenido
tener...
hepatitis B, hepatitis C, gonorrea, sífilis, clamidia,
no sé
herpes
cómo
labial.
Vivo.
Bueno, y además
todas
ellos,
estas infecciones,
por supuesto,
de transmisión sexual.
No. Bueno, de transmisión sexual o no, porque la candidiasis, por ejemplo, no es de transmisión sexual.
No.
Y el herpes labial, en muchos casos tampoco, ¿no?
Bueno, pero vamos, si andas besuqueándote con alguien con un herpes labial, es muy probable que te lo pase.
Pero bueno, aunque le beses en la cara de una manera muy casta, también te lo puede pasar.
No.
¿No?
No, es contacto.
Sí.
Sí.
Bueno, pero por eso te digo que
la cara...
Ah,
bueno, que tienes que tener una heridita, o sea,
claro,
que
claro, algo abierto, ¿no? Bueno, el caso es que también en esta app incluyen un montón de información médica para orientarte o resolver tus dudas, menos mal, ¿no? Que
bueno,
yo
bien,
creo que más que para ligar
otra.
Es para resolver.
que tiene uno así una pupa enorme en el labio y dices, bueno, voy a ligar con otro que esté en mi misma situación, ¿no?
Porque claro, no me quiere besar nadie, pues este que tiene lo mismo que yo no se asustará.
Pero no se acaba aquí la cosa, Eva, porque tenemos también apps para amantes del bacon, de Donald Trump, que quieras que no, pues también es una peculiaridad. Celíacos, mujeres presidiarias, gustos vampíricos, granjeros, feos, del Getafe Club de Fútbol. Se puede decir que a día de hoy todo el mundo tiene su espacio de ligoteo en Internet. La mala noticia es que la mayoría de estas aplicaciones se mueven en Estados Unidos, pero tiempo al tiempo ya estarán a puntito de llegar a Europa.
Y cerramos esta sección de apps con una de las más raritas. Una destinada a fantasmas. Y no nos referimos a fantasmas en plan de fanfarrón, o sea, en plan un fantasma así de carne y hueso, sino al ser espectral, al ser ectoplasmático, al de ultratumba. ¿Cómo se llama esta app? Pues se llama Ghost Singles.
Claro, o sea, ¿os acordáis de aquello de los cazafantasmas, sí, no? Pues
Ghostbusters, Ghost Singles. Y Ghost Singles es una web que tiene solo una condición y es que hay que estar muerto para pertenecer a esta web.
Bueno, es para espíritus solteros que buscan su media naranja y la única condición es que hay que estar muerto.
Claro, claro, sí. Bueno, o sea que tú puedes buscar tu media naranja, pero claro, si no eres un espíritu y si estás soltero y si no estás soltero, pues nada, no puedes apuntarte ahí. Pero es que para ser un espíritu, en gran parte de los casos, tienes que estar ya en el otro barrio.
Claro.
Así que pues no es abierta para todos, gracias al cielo por ahora, porque
bueno,
yo no tengo ninguna intención.
Es como una broma esto, ¿no? Entiendo.
Pues espero. Todo esto está enfocado con mucho sentido del humor y en Ghost Singles son bienvenidos aquellos fantasmas masculinos y femeninos de entre 18 y más de 1000 años de edad que hayan muerto de manera horrible, trágica, misteriosa o repentina. Eso sí, no se aceptan zombies, ni vampiros, ni por supuesto nada de mortales.
Así es que allá
penas. Allá películas.
También. Ya tenemos aquí a Yolanda Andrés con sus buenas vibraciones que nos va a hablar de un menú saludable para un hotel muy especial, pero que en fin, que podemos trasladar a un menú casero.
A una casa muy especial, que es la
claro,
nuestra.
Que es la nuestra, donde se come muy bien, muy rico, porque además yo las recomendaciones culinarias de Yolanda me parecen muy interesantes desde el punto de vista del paladar también.
Bueno, y además es que te descubre nuevos sabores, porque es que estamos muy acostumbrados a alimentar el paladar siempre con los típicos sabores saciantes, con estas cosas que ya hemos catalogado como deliciosas para el paladar que no para el cuerpo. Entonces ella con este intento de aunar el estómago y el paladar, bueno, me parece que descubre una gran cantidad de sabores que hasta
claro,
entonces parecían, yo por mi parte no los conocía muchos de ellos.
Pues vamos a tomar nota. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. Yo ya desde que empieza a sonar esta canción ya me entra, ya me pongo contenta.
Good vibrations.
Sí, exacto, sí.
¿A que sí?
Yolanda, buenas noches.
Buenas noches. Es una buena canción para, ¿verdad? Para para este para esta sección.
Sí,
le pega
un
montón.
Es una alegría saludable, ¿no?
Sí.
Bueno, has estado, Yolanda ha estado toda la semana pasada con un plan que a mí me parece, vamos, que si trabajar es esto, yo también me apunto. No es verdad, porque ha trabajado como una bestia. Pero has estado
he trabajado duro,
un hotel maravilloso durante una semana planteando un nuevo menú, o sea, o una opción de menú.
Sí.
Menú saludable.
Quieren me llamaron para, bueno, me llamó un compañero de trabajo que tuve cuando trabajé en el SA Wellness. Él era el director de Wellness, de Bienestar, y contactó conmigo para que le ayudara a crear que diseñara una carta de menús para el Hotel Blancafort, donde él estaba trabajando en Barcelona. Hijo, me llevé una alegría tremenda, porque además de que aprecio mucho a este amigo, pues me pareció, bueno, pues que se estén apuntando hoteles a estas iniciativas, pues fantástico, porque hasta ahora solamente SA, ¿no? Este hotel que está en el Albir parecía ser el único, y parece ser que no, que es trendy, que es está de moda, y bienvenidas estas modas, siempre que se apoye, ¿no? Se apoye al medio ambiente, porque esto pues redunda en el medio ambiente, en las personas, y bueno, pues ha sido muy interesante. Y bueno, pues además de que lo hemos conseguido, porque no ha sido solo un trabajo mío, sino que ha sido también de todo el equipo.
O sea, ¿habéis cambiado el menú del hotel? ¿O habéis instaurado, mira, una nueva manera de una posibilidad de comer de otra manera aparte de la establecida?
Pues mira, no es solo, en un principio era eso, pero les ha gustado tanto que van a cambiarlo de alguna manera todo. O sea, en un principio era un menú alternativo para aquellos huéspedes que quieren venir,
cuidarse,
pues,
más.
Sí, que quieren, porque allí como hay aguas termales y es un lugar pues para no pasar, para que puedes pasar perfectamente una semana cuidándote. Pero les ha gustado tanto que lo que quieren es cambiar el concepto que hay allí de
estancia, ¿no?
De estancia, y que vaya todo acompasado con, o sea, que este menú pues también forme parte de del estilo que quieren tener ellos como hotel. O sea, que la carta de menús que tienen ahora sí que será una carta que donde el chef podrá perfectamente, porque además he estado con Marco Brenes, que es un chef fantástico, que vamos, que se ha abierto a este menú y hemos podido cocinar cosas riquísimas. Él, dentro de su carta, pues va a introducir pues
elementos.
Claro, eso es, ingredientes o ligeros cambios. Qué sé yo, pues como por ejemplo utilizar pues ollas de mejor calidad, o hacer un reciclado de las aguas a la hora de cocinar, o utilizar sal marina en lugar de sal refinada. En fin, pequeños cambios o grandes cambios que van a hacer que este hotel forme parte de eso, de una tendencia que es hoy, que es la de, bueno, pues cuidar el medio ambiente, o sea, cuidarnos y cuidar del medio ambiente, pues utilizando, pues eso, ingredientes más naturales, menos procesados, y así, ¿no?
Pero, y por ejemplo, una de las cosas que este hotel tenía y que ha sido de las primeras que has tenido que atacar y modificar, ¿cuál era?
No, ellos solo me pidieron el diseño y el entrenamiento, ¿no? Para poder
elaborar un menú alternativo.
O sea, un diseño. Yo traje el diseño del menú, yo ya lo traía hecho.
Ah, vale, no es que...
Y luego era la formación a todo el staff del hotel. Para que pudieran, desde marketing, vender el menú, hasta sala, que es el lugar donde vienen los huéspedes a comer, hasta cocina, que es donde se elabora el menú. Pero les ha gustado tanto que quieren que este menú esté asociado a un estilo que quieren...
Sí, en el hotel.
En el hotel, vale.
Que tenga el hotel, o sea, que quieren que este hotel pues cambie también.
¿Y nos puedes cotillar algún plato o no se puede?
Claro.
Sí, a ver.
Sí, claro que sí. Además, en breve lo van a poner en práctica.
Desde el desayuno, porque imagino que no es solo...
Sí. No,
claro, el desayuno es principal.
Bueno, y además es una de las cosas más delicadas en un hotel, porque podías comer hidratos, azúcares y pocas cosas más.
Claro.
Y lácteos.
Eso es.
En los hoteles, generalmente.
En los hoteles, sí, sí. Hoteles, o sea, que tenías lo que hay muy pocas más opciones.
Claro.
Fruta, a veces.
Pues entonces ahora, de momento habrá tres tipos de desayunos, que os comento los desayunos, que es muy sencillo, porque tendrás... Será la carta, o sea, no habrá un buffet donde tú puedas, sino será la carta de momento, uh-huh. Porque tendrán ahora de momento, pues tendrán un buffet con todo lo que hay de normal en un hotel. Que esto lo van a ir cambiando poco a poco, pero quieren implementar esto primero a ver cómo va, pero que en el futuro quieren cambiarlo todo, ¿no? Entonces habrá pues diferentes zumos, desde zumos energéticos, detox, más, no sé cómo llamarlos, revitalizantes, uh-huh. Con frutas y verduras, muy ricos, hechos al momento. Entonces, luego habrá una granola casera que puedes tomarla o con yogur de soja ecológico o con leches vegetales. La granola es una receta riquísima. Después había también un pudding de chía que está hecho con leche de coco y con una mermelada de frutos rojos natural y endulzada con melazas de arroz. Luego hicimos también un porridge de avena. Con topping de semillitas y una compota de manzanas y peras muy rica. Luego hicimos, para quien quiera una opción más salada, pues con panes de buena calidad, pues de espelta o de camut. Hicimos unas tostas de como un revuelto de tofu con champiñones que salió riquísimo. Y la opción que es más conocida, pues la del guacamole, ¿no? Pues como una especie de paté de aguacate muy rico. Y estas serían las más o menos las tres opciones de desayuno. Y en cuanto a comidas, pues se han eliminado los lácteos, las carnes rojas y
el las
azúcar.
Carnes también.
Sí.
Las habéis eliminado.
Sí. Hemos dejado como carne el pescado.
Como carne de pescado.
El pescado, sí.
O sea, como animal que se pueda comer, solo lo acuático, ¿no?
Sí, y además de los seis menús que va a haber para elegir, solamente en uno de ellos habrá pescado. O sea, que el resto, fijaros si hay posibilidades para poder preparar unos ricos menús sin necesidad de recurrir a la carne, ¿no?
Y con su carga proteica.
Sí,
también.
Sí, con una buena carga proteica, ya lo creo. Se ha elaborado un menú que está equilibrado en hidratos de carbono complejos, con las verduras, las proteínas. Vamos, muy equilibrado.
Como no podemos repasar todos los platos del menú, pero ¿cuál sería para ti el plato estrella de esta propuesta?
Pues mira, a mí me gustó mucho, que además se lo servimos ayer a los dueños, que no es porque sean rusos, que a mí me encantan si son rusos como si son marroquíes. Digo que son porque tienen así pues este porte, ¿no?, distante y así frío, uh-huh. Un poco que te cortan así un poco de entrada. Pues se fue muy satisfecho, me dio las gracias y me dijo que le había gustado mucho. Entonces, vamos... Ya me dijeron que si él había dicho eso es que era verdad. Pues mira, le servimos una ensalada de quinoa, que tenía una base, era un timbal de quinoa hecho con verduritas, que llevaba rabanitos, llevaba habitas rehogadas, llevaba también, ahora no recuerdo, pero bueno, llevaba diferentes verduritas y luego llevaba una salsa riquísima, que era una salsa tipo vinagreta, que llevaba también una picadita de nueces, y este primer plato le encantó. Y luego de segundo había una quiche de tofu muy rica, acompañada de alcachofas con aroma de romero.
Qué rico, por Dios.
Muy rico, porque además estas alcachofitas que estaban recién cogidas, uh-huh. Pues tenían un sabor muy bueno. Y de postre, un brownie vegano, que tampoco llevaba leche, ni azúcar, ni huevos, y también estaba delicioso. Y con una repostera que hay allí maravillosa, que lo preparó lo decoró de una manera... O sea, la presentación de los platos era fantástica. Así que...
Bueno, Yolanda,
así que ya tenemos ahí Blancafort para visitarlo, ¿eh? No solo ya ahora con este menú, pues es todo un, bueno, yo creo que se queda como un hotel muy muy de moda, ¿no? Ahora mismo, sino por estas aguas termales maravillosas y en La Garriga, un pueblo
fantástico.
También fantástico, así que muy recomendable.
Bueno. Querida Yolanda, pues bueno. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con el programa de rarezas sexuales de esta noche. La verdad es que hemos aprendido muchas, vamos, yo por lo menos, un montón de cosas que no sabía en relación a todo tipo de rarezas, incluso bueno, estas últimas de las aplicaciones que os acabamos de contar.
Bueno, es que al final todo el mundo tiene su público, ¿no?
Ah, sí, afortunadamente, claro, tiene que haber.
Hay públicos más numerosos y públicos más reducidos, eso sí.
Sí. Sí.
Pero que todo el mundo lo tiene.
Bueno, queridos amigos, Eva, buenas noches,
buenas
descansa.
Noches.
Ha realizado el programa Amalio Varela. Os avisamos de que mañana, Dios mío, mañana martes...
Hablamos de... Sí.
¿De qué hablamos?
De hechizos y ritos
sexuales.
Ah,
es verdad, brujerías, filtros
varias.
De amor, hechizos...
Que no
si
sabemos
os sabéis
si
alguno,
funcionan o no, pero vamos, la
no.
Verdad, hay veces que son tan divertidos.
Sí, sí, totalmente. Es divertido ya solo contarlo e imaginárselo. De hecho, si os sabéis alguno, pues nos lo contáis, ¿eh? Nos vais a hacer un favor. Pues eso, hablaremos mañana a partir de las 12:30 de la noche, aquí mismo, en el radio.